Paco, nos alegramos mucho de oír tu persona.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paco. ¿Desde dónde nos llamas, Paquito?
Buenas noches, querido amigo.
Desde Valladolid.
Desde Valladolid, enhorabuena desde Valladolid, por tu programa. Estoy ahora mismo. Estamos
la niña
en,
bonita. Estamos desde Valladolid.
Estamos en. No en estudios diferentes, sino en diferentes siglos. Mi compañero
es
está en el siglo pasado.
Desde Valladolid. Desde la bonita tierra pucelana nos llama. Nos
quizá,
llama
quizá tengas que.
Sí, eso es lo que le da el toque.
Nos llama nuestro querido Francisco. O Paco, con, imagino con que te poco. Llaman tus amigos, ¿no, Paco?
Normalmente Paco. Normalmente Paco.
Un locutor rico. Un locutor viejuno se ríe.
Se ríe de cualquier cosa.
Cuando
no tiene
ha
hecho
reír,
gracia.
Eso es.
Espera, que el entrañable Paco aquí con nosotros.
Que también estáis hablando con un locutor viejuno.
Cuidado, cuidado. Duelo no, de locutor.
Gusta,
duelo
de viejunos.
yo cuando era joven fui locutor.
Y cuéntanos, Paco, cuéntanos.
Nada, pero fui.
Cuéntanos cómo fue aquella experiencia, cómo fue vivir la sensación de la radio y. Y sentir ese hormigueo en el estómago.
Suena desde un centro comercial, ¿qué tal?
Porque yo trabajaba en una radio fórmula.
Radio Fórmula, nuestros compañeros de la radio fórmula, a los que mandamos, por supuesto, un cálido saludo.
Ya sabéis qué emisora es, no vamos a hacer publicidad de la competencia.
La competencia, nuestra querida amiga, la competencia, a la que mandamos, por supuesto, nuestro más cálido abrazo. Y nuestros deseos de que, bueno, vayan un poquito mejor que nosotros.
No, pues mira, precisamente cuando dejé de trabajar en la radio,
¿sí?
Fue cuando hice mi primer viaje sin mis padres.
Eso es, el primer viaje que fue solo.
Sí, señor. Y fue a Cantabria.
¿Cantabria?
Y fue además mi primera experiencia en una playa nudista.
¡Ah, mira! ¡Excelente, excelente Paco. Tema! ¿Por qué no tirarlo por ahí?
Adelante, Paco. ¿Cómo
mira,
fue
Gemma,
aquello?
Mira, Gemma, cómo se ha puesto de feliz.
Mira cómo estoy apuntando ya.
Le saca la palabra
claro.
Nudismo
y se pone...
Y se pone...
Y me una silla disfrutando.
Se pone como se la barandilla del infierno.
Es un anexpreso, de verdad.
Se pone, vaya, que no lo puedes tocar. Mira, te puede encender un Winston en Gemma ahora mismo.
Eso es. Si
está
vieras.
Ardiendo.
De verdad, es la plancha de una cafetería, ahora
qué
mismo.
Qué maravilla, de verdad.
En cuanto le dices nudismo.
De verdad.
Pues ya que has dicho de encender un Winston, me lo voy a encender yo también, hombre. Por
claro,
ahora.
Claro,
muy bonito.
Hay que ponerse a gusto para contar eso.
Muy bonito eso, Paco.
Una persona que conserva Winston todavía.
Eso, muy bonito. Fomentar los buenos hábitos. Adelante, Paco.
No, pues una...
¿Cómo fue que tú acabas de Cantabria a bueno, una playa nudista? ¿Cómo es ese camino?
Pues mira, pues fue muy sencillo. En principio íbamos a ir 5 amigos.
Sí.
Al final fuimos solo 2. 2 se fueron, que ligaron, y me quedé yo solo.
A ver, ¿los dos que ligan en la playa nudista?
No,
todavía no.
Ah, no han ligado.
En Cantabria, o sea, iban a ir 5 amigos.
A ver, claro,
hay 2 que se rajan y vais 3, ¿no?
Nos vamos 3.
3. Podemos decir 3 valientes, podemos decir 3 valientes.
Podemos decir 3 inconscientes.
3 inconscientes.
Los 3 inconscientes. Paco y los otros 2 lo podíamos llamar, ¿no? A lo mejor.
Exacto.
Vale.
A mí me gusta mucho la historia de que los otros 2 liguen y Paco se vaya a una playa nudista.
Paco llega a Cantabria con los otros 2. Con Portos y Aramis.
Y se lo quitan de en medio a Paco, pero rápido.
A Paco lo dejan solo porque ligan, ¿no?
Exactamente.
Y tú dices, pues no me queda otra que irme a una playa nudista, Paco.
No, yo me fui a una playa. Me dijeron, oye, hay una playa preciosa ahí abajo y tal.
Ah,
y tal,
amigo, que tú acabas en una playa nudista, pero por despiste.
Y por suerte.
Y por suerte.
Él va como el Fari en la de la mandanga, en la canción de la mandanga.
Sí, sí.
Que él no sabe nada de lo que está pasando y él entra en una discoteca y había chavales...
Desde la inocencia.
Desde la más completa inocencia, más tal, tú vas a la playa nudista, ¿no? Como el Fari cuando entró en la discoteca de la mandanga, ¿no?
Yo fui a la playa cuando vi que era una playa nudista, digo, bueno, pues...
Soy tímido y me asusté. Él es tímido,
él es tímido.
Y los chavales también.
El Fari no sabe.
Hablaban de cosas raras.
Hablaban de cosas raras.
Él no sabía.
No se enteró.
No.
A ver lo que decía Farid.
Le diré lo que decía. Por si saben lo que.
A ver si saben lo que.
A ver si me lo explican.
Quédame la monta que déjame de tema. Dame chocolate que me ponga bien.
Farid desde la inocencia, escucha, dame la mandanga. Que pásame me ponga chocolate bien. Que me ponga bien. Y Farid dice, pregunta a nosotros, dice, claro, dice, mirad vos si vosotros
a
sabéis.
A ver si vosotros lo entendéis, porque yo no entendí nada. Esa inocencia, esa dulzura.
Con esta María vaya colocón. Y él, claro,
y él decía, Farid, no estoy entendiendo
no
nada.
No entiendo nada este idioma.
Desde mi ingenuidad.
Paco.
Bueno, pues nada, yo ya te digo, acabé en la playa cuando vi lo que te digo, bueno, donde fueres haz lo que vieres.
¿Y te quedaste en pelotas?
Bien entendido.
Qué maravilla.
O sea, tú llegas y dices, esto que es de nudista y hace taca y te baja porque tú llevarías un bañador slip, ¿no? Un lo que se llama un turbo, ¿no? Un marca
no,
packet.
No, era tipo...
¿De esto que es la chorra te la hace un gancho?
¿No?
Que se ve que es un cheto.
¿Qué?
¿Te parece no, un pitufo más, aplastado?
Un poco más amplio, un poco más amplio.
Un poco más amplio.
¿De eso que llevan los aros olímpicos? Que delante lleva la torcha.
Casi, casi.
De todas formas, yo que voy muchísimo a playas nudistas,
sí.
No deja de ser raro un señor que llega de repente solo y que está allí desnudo solo. ¿Te miraban raro?
Así con los brazos en jarra, así con las manos en jarra, desnudo mirando a poniente.
Y la chorra colgando. Entonces, tú vas con amigos y parece que está todo más normalizado, pero de repente lleva un señor... como Paco, que quiero recordar a todos que fue el que no ligó, ¿vale?
Claro, sí, sí, yo lo tengo muy presente. ¿Vale? No, no, a mí no se me ha olvidado.
¿Cómo? Perdona, Paco.
No ligué ese día.
Ah, cuidado, que
cuidado
ahí también...
Cuidado con Paco, cuidado con Paco.
Acaba de diferenciar un poquito...
Cuidado con Paco,
la broma.
Pinchan hueso.
Aquí, cuidado...
No, cuidado que pinchan
hueso. No tires para esa broma.
Por ahí no.
Porque, bueno, pues sí, efectivamente. Yo al principio estaba más preocupado por quién me miraba a mí... que por mirar yo.
Claro.
Y luego, bueno, pues cuando vi que el ambiente era relajado y educado y tal y cual, pues bueno, pues me relajé yo también, nada, me fui a bañar y tal, y entablé conversación con gente que había alrededor. Me
¿tú cuando entablas, perdóname porque...
un grupo de, para ir a hacer
Paco,
submarina.
Paco, yo, al contrario de Arturo, al contrario de Arturo, no he ido nunca a la playa nudista.
Sí.
Y cuando te bañas y dices, y entablé conversación... ¿Era normal así charlar? Pues he venido a Cantabria y en pelotas con la chorra
sí,
fuera.
Sí, hablas además de todos los temas, pues hay que ver cómo está ahora lo de los pisos, ¿eh? Que
fíjate, cómo nos han robado.
Fíjate cómo nos han robado tal, no sé qué. Y tú hablas, es todo muy marciano, por eso me gusta a mí, porque claro, tú estás hablando a lo mejor
con el
un señor...
Con su mujer.
Con un señor y su mujer, que están los dos desnudos y se están abrazando como si tuvieran ropa. ¿Sabes? Se están
hombre,
cogiendo
no
así del hombro.
Abrazando. Estaban tomando el sol y a su puta bola, ¿no?
Claro,
no,
no. El abrazo era sanote,
no, el abrazo,
que te proponía Arturo.
El abrazo sano, el abrazo de que están agarrados,
escuchándote
hablando
agarrados,
contigo.
Claro.
Y a lo mejor el marido pues le está poniendo la manita en el hombro, por lo normal, ¿no?
Claro, cariño, claro. Ni más
la
ni
menos.
La chica
le está pasando, la mujer le está pasando la manita por la cintura. Es una cosa normal, solo que hay una diferencia que es que... Dicen, bueno, pues nos vamos a acercar a comprar unos helados. Se dan la vuelta y hay culos.
Y echan a andar.
Normal, si se dan la vuelta lo más normal es que haya culos.
Sí, sí, es normal.
Oye,
pero tú has estado hablando a lo mejor...
Hablando con esos señores.
Estaba hablando a lo mejor de Obama hace un rato.
Entonces no sabía.
Y ahora se va Obama. Un señor con una barba muy, muy bonita y tal, pero tiene un culo caído ya porque ya tiene una edad. Bueno, es muy bonito,
por lo
la
que
verdad.
Sea. Oye, en playa nudista, por ejemplo, entiendo que no se va con ropa, pero ¿está permitido, por ejemplo, el tubo ese colgado del cuello para llevar monedas?
Por lo menos.
Y cigarros sueltos.
Está permitido.
Ese que es como un bote.
Es que desde entonces,
¿sí?
Desde hace muchos años, yo sigo yendo a la misma playa.
Por lo menos.
Y cigarros sueltos.
Está permitido.
Ese que es como un bote.
Es que desde entonces,
¿sí?
Desde hace muchos años, yo sigo yendo a la misma playa. Y la gente hace lo que le sale de...
Esto es de la bola.
Hay gente que va incluso con bañador...
A ver, pero yo puedo ir desnudo... A ver, pregunta desde la ingenuidad.
Sí, 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 adelante.
¿Yo puedo ir a una playa nudista desnudo, pero llevar una riñonera? Para llevar la cartera, el móvil...
Puedes.
Es que si
no... Una riñonera que, aunque me dé un poco así en la chorra al andar...
O bueno, pero ahí llevas
lateral.
Tus cositas seguras.
Y en tu caso debes.
Será problema tuyo y de lo que te pese la riñonera a la hora de darte la chorra.
A ver,
pero vamos a ver, tú dejas en la toalla, como en todas las playas del mundo,
sí.
Tú dejas en la toalla escondido en la zapatilla, dejas la cartera, como se ha hecho en todas las playas del mundo.
Eso es, o si no, tapas con la camiseta, claro, la cartera y el móvil, que los ladrones no saben que debajo de la camiseta...
Cualquiera levanta esa camiseta que debe pesar y entonces los ladrones no van a saber que ahí hay una...
Claro.
Dice, ya me la he vuelto a esconder otra vez.
¿Los ladrones de la playa nudista van desnudos? Claro.
Van desnudos.
Claro, sí. Tienen que robar... ¿Y dónde guardan los robados?
Y con un antifaz.
¿Dónde guardan los robados?
Desnudos y con un antifaz.
No tienen dónde guardar los robados.
La playa nudista ya ladrones.
Roban muy poco.
Muy claro, no hay nada.
Lo que le caben los puños.
No hay nada que robar.
A ver dónde esconde lo que roban.
Hasta que llevan el puño.
Claro, claro, lleva. Que... Dice, yo puedo robar a lo mejor un Nokia pequeño.
Claro.
¿Sabes? Y en la otra mano a lo mejor billete así arrugado de abuela.
Billetes sueltos. Billetes sueltos, pero no se puede robar mucho, claro.
Paco, entonces la aventura es que tú de pronto te quedas ahí todo el día y echas el día en la playa, ¿no?
Efectivamente.
Y sigue yendo a la nudista, ¿no?
Y sigo yendo desde entonces, y hace muchos años, ¿eh?
Maravilla. Oye, ¿y cuándo y ligaste en ese mismo viaje entonces?
En ese mismo viaje ligué, sí, señor.
¿Pero en la playa nudista o ya cuando nudista. Te tapaste, no?
No, en la playa.
No, en la playa.
¿En la playa?
En la playa, sí.
Perdóname, Paco, que ahora nudista, te admire.
Sí que queremos saber.
Que ahora te admire, porque a mí ligar en una playa nudista me parece imposible.
O sea, yo fuera...
Directamente imposible.
Yo no con Paco. Ropa... Con ropa me cuesta ligar. Sin ropa
me parece imposible. Me parece. O sea, ahora mismo eres, pues. Ya está, pues mi ídolo. O sea, desbanco a Spider-Man, de verdad. O sea, quito a Batman y pongo a Paco. Ya está.
Quito a Chanquete.
Eso es.
Te pongo a ti.
Hay razón por una. O sea, hay una razón que justifica lo que estoy diciendo.
Adelante, Paco.
Y es que no hay cosa más antierótica que una playa nudista.
Eso claro, es, por claro, eso claro. Decimos que es muy difícil ligar. ¿Cómo ligaste tú, Paco?
Porque al final la ropa te hace ser un poquito así. Por ejemplo, te puedes meter la mano en los bolsillos. Pero tú cuando vas desnudo, ¿dónde te metes las manos? ¿Los sobacos, así debajo? Así como los paisanos.
¿Cómo lo conseguiste tú, Paco?
No te metes la mano en ningún lado.
¿Y cómo consigues ligar, Paco?
Oye, han venido unos amigos nuestros aquí a ver la parroquia. Nos han traído un queso muy rico. ¿De dónde erais vosotros? De Villarrobledo, un amigo de Villarrobledo.
De Villarrobledo nos han traído.
¿No un queso? Madre
tiene
mía,
una quesería,
queso.
¿No? Tenéis una quesería que...
No, ¿qué van a tener quesería?
Trabajáis en una quesería.
Ah, sí, trabajáis.
Claro.
Ah, trabajan.
Claro, que no lo ha dicho por decir.
Y entonces, vale, pues nada, nos han traído
queso. Nos han traído el queso, el que ellos dicen cuando viene alguien, dame del bueno.
Sí.
¿Sabes?
El que dan nada más que a la gente de Villarrobledo.
Eso es.
A los que paran en el...
Le dan el otro.
Le dan uno, dice, estos que han parado en coche, dale el otro.
Dale el malote.
Y nos han traído del bueno.
Saca ese.
Paco, ¿cómo consigues ligar en una playa nudista, Paco?
Con labia.
¿Con labia, Paco?
Con labia.
¿Cómo utilizas tú la labia, Paco?
Estableces conversación.
A ver, estableces conversación.
De la forma más trivial.
¿Con un trivial, Paco?
Vamos a ver, pero primero, son varias preguntas, Paco. La primera es, ¿tú te encuentras con unas chicas, me imagino, varias chicas que están juntas, o hay otras chicas solas?
Llega un grupito...
Que también había ido con dos amigas y se habían liado con tus dos amigos.
No, en este caso había un grupo de chicas y me puse a hablar con ellas.
Cuidado.
Eso es todavía
cuidado.
Más complicado, ahí hay que echarle un par.
Cuidado con Paco.
Mi ídolo.
Que Paco para llega mí, Paco, a un grupo de chicas y dice, ¿qué? ¿Al solecito?
¿Qué? Claro. Se ha quedado buena tarde, ¿no?
Con las manos en jarra. ¿Qué? Echando el dita, ¿no?
No, a ver,
os traigo un helado.
Las toallas estaban cerca. La típica excusa de si tienes fuego o tienes un...
Vale.
No sé qué.
Sí. El que pide, sí.
No, me pidieron a mí.
Ah, claro, entonces fueron a por ti.
Le pidieron a él porque Paco iba desnudo, pero llevaba pegado a la pierna un cartón de Winston.
No, joder, llevaba una...
Como la pistola Robocó.
Para que le fueran
pidiendo. Pierna.
Él la llevaba pegada en la pierna,
sí.
Un cartón de Winston y decía, a mí alguna me va
así,
a pedir tabaco.
Como Robocó, metía y decía, ¡bueno! Sacaba el paquete. Su tabaco, gracias.
El paquete y luego en el dedo llevaba...
Oh, ¡qué maravilla!
Llevaba una yesca.
¡Qué maravilla! Dice, toma que saque el paquete.
Paco Cop. Entonces, Paco...
¿Hablar más con una de ellas?
Dime, Paco.
Sí, de repente, Paco... Sí.
Vamos a vernos un baño. Y no sé qué y tal. ¿Y conoces esto? Pues no lo conozco.
¿Conoces esto? ¿A qué te referías?
En una playa nudista se puede decir.
¿A qué te referías?
A lo mejor es la clave.
Es frase para entrarle a una muchacha. ¿Conoces esto?
¿Esto?
Y lo de tu prima.
Es como un poco... Llamo al abogado, ¿no? Un poco...
Te digo que puedo decir la zona de Cantabria, si queréis.
No, hombre, no, hombre, si tampoco si necesitamos, sí, necesitamos la zona, pero conoces esto, me es parece un poco...
Me parece
que llame...
una frase de héroe, una vez más, Paco.
¿Tú te la llevas al agua? ¿La metes pa'l hondo?
No hizo falta, no, además no es una playa muy...
¿Le haces aguadillas, Paco?
Ni de coña.
No. O sea,
es una playa, es una playa de la que te aburres.
El primer baño, no te...
Es una playa cansina.
Es de la que te aburres andando y no te ahogas. ¿No has visto esas playas que echas a andar?
Es de las que hay un momento que has andado demasiado y pierdes la dignidad y te sientas porque estás loco por bañarte.
La playa solo tiene 100 metros de ancho.
100 metros de ancho, nada más.
Vale,
sí, pero decimos
pero
de mar. ¿De mar?
100 metros de ancho y luego pues mar adentro.
Mar adentro, pues nosotros hablamos de ese mar adentro que vas andando y nunca te cubre, que llega un momento en que te tiras así como para atrás y sales como echándote el pelo.
Sí, sales como...
Como te hayas metido 10 metros, ya hay 3 metros de profundidad.
3 metros, ¿no?
3 metros. Uf.
Si te metes más,
te encuentras a Custó.
Nos metimos a hacer un poco de buceo y no sé qué y tal, y por eso me pregunté...
¿Desnudo se hace buceo?
Sí, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no? Desde el buceadito desnudo.
Con la gafa.
A ver, los peces.
Lo único que yo... Mira, yo hago buceo sin gafas.
¿Haces buceo sin gafas?
Es precioso,
eso que te llevas, Paco. Yo contigo también haría buceo sin gafas.
El buceo sin gafas, que es arriesgando, ¿no? Tirar al pum. un poco a suerte, ¿no?
Y también es un poco... O sea, si es buceo para pescar, no ves. Y si es buceo para ver el fondo del mar,
si es,
tampoco ves. ¿Cómo? Una mierda, claro. Perdóname, Paco.
Oye, Paco, se ve, joder.
Paco, te escuecen los ojos.
La primera vez.
Paco, los 2 minutos te está saliendo,
Paco,
a echarte no, colirio.
Paco,
baja.
No nos vendas que en el mar se ve con los ojos abiertos.
Paco, no se ve. No. Y en el bar de Cantabria, por muy bonito
ver,
que fuera ese mar,
cuando está,
no se ve.
Cuando está oscuro, tus ojos se adaptan a la oscuridad, pero el mar
pero
no
el mar,
se llega a ver.
Escúchame, tiene sal. Échate sal en los ojos, Paco.
No puede ser, Paco.
Paco, ¿te das cuenta de que no?
Pero ya te digo yo que sí.
Pero que si yo buceara,
Paco,
contigo desnudo, también bucearía sin gafas, Paco.
Paco, no hay nadie en el mundo.
Llevar gafas para ver.
Paco, no hay nadie en el mundo que se meta en el mar sin gafas, abra
y
los ojos
ver,
y
claro.
Vea. No hay nadie.
Nadie,
y si hay
Paco.
Alguien, ya lo habrán llevado a algún circo.
O tienes un ojo de cristal, Paco. O tienes un ojo de
o
cristal.
O le han puesto
Paco.
Dentro unas lentillas de cristal para que vea, porque que no, si no, no es posible.
A ver, tampoco ves
amigo,
la profundidad.
¿Ves borroso?
¿No ves una mierda, Paco?
3 metros adelante ves.
Paco, te da contra
la roca. 3 metros adelante, ¡vamos, anda! 3 metros adelante no ve ni Custó con lo que llevaba el tío.
Paco,
3 metros.
Paco, de verdad.
Paco,
hay
de
veces,
verdad.
Hay veces, Paco...
Hay veces que enfadas, Paco.
Mientras que una da el placer de precipitación, la otra es cuando anda buscando... objetos que le sirvan, dinero mucho mejor.
José Ramón, nos alegramos mucho de ir tu persona.
Muy buenas noches.
Hola.
Buenas noches, enhorabuena por tu programa, José Ramón.
¿Cómo estamos?
¿De dónde
pues,
llamas, José
muy
Ramón?
Goloso, estamos muy golosos.
De Valencia.
De Valencia, José Ramón. Mira, aquí ponen otro pequeño placer. A mí ese me parece uno de los grandes placeres que
José
te puede llevar
Ramón.
En la vida. Callar a tu cuñado con un argumento incontestable. Ese me parece uno de los grandes placeres de la vida.
Oh, José Ramón, ¿qué nos quieres contar?
Pues no sé, yo llamaba sobre todo porque creo que me sé la canción.
Vale, pero la canción ni la hemos puesto, José Rabón.
Que ni la, no
ya,
la...
Pero la llevo oyendo desde hace varios tiempo.
Claro, él lleva...
En la mente.
Sí, ah, bueno, sí, claro, sí. Tienes suerte que la tenemos todavía
José
por ahí.
José Rabón lleva ya pues días escuchando la canción y dice, joder, yo me la sé. A ver si con un poco
a ver, bueno,
de suerte llamo.
Oye, vamos a ponérsela también, que José Rabón también se merece que,
pobre
que
José
se ponga.
Rabón.
Hombre, que la queremos
venga,
escuchar.
Vamos a ponérsela a José Rabón.
Tú no eres buena.
Pero antes de nada, José Ramón, vamos,
claro, vamos a
hablar un poquito de los temas.
Los temas primero, ¿vale, José Jamón? Y luego ya hacemos el concurso de la canción. ¿Vale?
Primer temita para nuestro amigo José Jamón. Dibujos animados favoritos de ayer, hoy y siempre. Adelante, Jamón.
A mí me gusta Shin-chan.
¿Shin-chan era tu favorito, José Ratón?
¿Shin-chan?
No, es mi favorito.
¿Tu favorito
es?
Es todavía.
Así hace.
No me gusta el pimiento, algo así.
¡Oh, madre mía, la gran imitadora!
Que estaba explicando.
Gema Latre.
José Ratón nos estaba explicando por qué le gusta tanto Shin-chan. ¿Por qué te gusta tanto Shin-chan?
No lo sé, no lo sé muy bien. Me gusta por la inocencia que tiene el niño.
Eso es lo que estaba explicando José Cartón, que no sabe por qué. sabe por qué te gusta.
De verdad, o sea, te paramos el programa para que tú lo expliques.
De verdad. Oye, José Tambor, ¿ahora mismo hay alguno que te guste?
¿Shin-chan? ¿Siguen haciendo?
Ah, bueno, que siguen haciendo Shin-chan.
Vale, pero antes...
¿Doraemon no te gusta el gato cómico?
No, perdona. Muy buena. ¿Cómo que siguen haciendo Shin-chan? Yo creo que Shin-chan ya no hay más capítulos, José Ración.
No hay más capítulos porque murió el dibujante.
Entonces no siguen haciendo.
Pero lo repiten en Neos.
Vale, pero está viendo repetidos. Estás viviendo en un bucle.
A ver, José Carvalho, que tú no puedes venir aquí a engañar a España. ¿Eh?
Ahí estamos viéndolo.
Bueno, vamos con más temitas. Bueno, ¿cuánto tiempo has estado como máximo sin ducharte,
no,
José?
No bato los récords anteriores, no sé, 2 o 3 días solo, ¿no? En eso no he sido yo.
¿Dos o tres días? ¿Qué pasa en esos 2 o 3 días, José Camión?
No pasaba grandes cosas, no pasaba grandes cosas.
¿Qué
bueno,
fue de Jadet?
Lo dice dos veces y ya sienta cátedra.
Efectivamente.
¿Qué fue? ¿Pero fue un descuido, José Lacón?
Fue un... No, que no encuentras el momento de la ducha.
Ah, que no encontraba el momento de la ducha. Pero tú te olías fuerte, tú ya decías, aquí huele fuerte.
Yo ya me iba huyendo.
¿Tú te hacías eso que te metes así la mano un poquito así por dentro, la sacas y la huele y dices, aquí hay tela?
¿Puedes ser más desagradable?
Aquí hay tela.
¿Puedes llegar a ser más desagradable?
Yo no he dicho nada, yo he dicho que te metes la mano por dentro, pues a lo mejor el sobaquillo.
Me da igual, es igual de desagradable.
Dice, uy,
no había pensado en otra cosa.
Ah, vale.
Aquí hay tela. Vale.
Pero me parece igual de desagradable.
Aquí hay tela.
Ese no está entre los placeres de la vida, que los pequeños placeres.
No. Pero es un termómetro muy humano para decir, oye, aquí hay tela. ¿Sabes? Sí. Ha saltado la alarma.
Puedes oler la camiseta simplemente.
Pero cuando hueles desde lejos no te hace falta.
Vamos a ver, el más desagradable es la gente que hace así, levanta el sobaco y mete la nariz
dentro
de la cabeza como un palomo. Sí. Como una paloma, mete la cabeza en el sobaco como una paloma. Yo me prefiero meter la manita y hago...
Hombre, claro que
esto
sí,
está ya hecho.
Bueno, ya.
Claro,
en su
ya,
punto.
Ya.
Bueno, José Champú. ¿Frases viejunas tienes?
No, Effectively Wonder, sirve.
Bien, yo creo que bien,
la tenemos ya muy trituradita, pero vale, sí.
Y poco más.
Y poco está, más. Está. Oye, 5 minutos para gastarte 50 euros.
Yo también me iría a comer, ¿eh?
Unas ¿Tú te irías a comer? ¿Qué te comerías? ¿Qué te comerías tú?
Unas ostritas.
Ostritas.
Una gamba roja a la plancha, unas
telitas. A ver, cuidado, estás pidiendo miedo a los locos.
Se te está yendo la pelota.
Vamos a ver, estás pidiendo en barra, entiendo, ¿no?
José Carbón.
En mesa.
Calcula bien, pero una gamba roja ni en barra, vamos.
Claro, pero
mira,
bueno.
Una gamba roja ni en el suelo, te digo, te cuestan tan baratas.
No, pero un plato de gamba roja así, que esté potente, 30 euritos le puede costar. ¿No, Sechamnón?
Más o menos.
30 euritos. Le quedan 20 euros.
Ha pedido ostras de primero, que
es
me estás contando.
Se le ha ido la mano, se le ha ido la mano.
Se le ha ido la olla, entonces.
Pagamos a escotes.
Hacía yo bien en parar a... Hacía yo bien en parar a José Cantón, ¿no?
Ya está.
Claro, hay que callarse.
¿Hay que callarse por qué?
Bueno, os calléis vosotros en este caso, que voy a hablar yo porque...
De verdad que eres el personaje que no quisieron en Inside Out.
Gemma,
¿qué eres? En Inside Out no la quisieron.
El personaje del que nunca harían un spin-off.
Porque decían, es más que tristeza.
Tengo un tuit que dice, pesaba 90 kilos y tras comer un chuletón de buey, me quedé en 60. Mano de santo. Bravo. Una
Perdió
vez más.
30 kilos comiendo un chuletón de buey.
Así es la dieta del chuletón.
A ver,
la dieta del chuletón que tengo.
Perdona
yo patentada.
La posibilidad de
dieta
que esta persona mienta no la contemplamos, ¿verdad?
No, hombre. La verdad es que no creo que alguien
Aquí
pueda
Aquí todo el mundo va a mentir,
así.
Vaya.
No, todo el mundo no. Tú el primero.
No, la dieta buey
tú
no
el
falla.
Primero.
La dieta buey. La dieta buey nunca te falla. La dieta buey.
¿Una canción?
La dieta buey. La dieta buey sí que te adelgaza. La dieta buey. La dieta buey. La dieta buey nunca te falla. La dieta buey. La dieta buey. La dieta buey no toca la grasa.
¿Cómo que no toco la grasa?
Claro, porque te comes del chuletón de buey todo menos la grasa.
El eslogan es la dieta buey
no toca la grasa. Mira, la dieta buey no toca la grasa.
Qué bien.
A mí el eslogan me parece raro. La dieta buey no toca la grasa.
La dieta buey no toca la grasa.
Es que se pronuncia...
La dieta buey sí que adelgaza.
Hasta ahí bien.
¿Vale?
Pero a mí lo de la no, a ver, no me gusta, ya está.
¿Vale? Pero está, aparte, está vendido, mentira, ya. Está vendido ya.
Pero ¿sabes que te van a caer un montón de demandas de gente que dice...
No, hombre.
Yo llevo a lo mejor un mes comiendo, mira, chuletón de buey.
Te digo, mira, aquí me pongo 14 de octubre.
Y ahora escúchame, 14 voy de octubre, en carretilla.
14 de octubre. 14 de noviembre. Aquí está el tío, está Checho Altuve como invitado. El 14 de noviembre. Cualquiera que hoy empiece a comer diariamente chuletón de buey...
Vale.
Que me diga el peso que tiene hoy y el 14 de noviembre habrá perdido aproximadamente unos 60 kilos.
Así que cuidadín, tampoco os paséis si no tenéis mucho.
Solo puede comer chuletón de buey.
Sí, hay que apartar
Chechu,
las patatas.
¿Tú qué aplaudes, Chechu? No, te lo digo en serio, ¿tú qué aplaudes?
Yo por, mira, por Chechu, hacer masa.
Chechu, tú perdiste bastante peso, ¿no?
Masa, ¿eh?
Tú perdiste peso, ¿no?
No comiendo chuletón de buey, pero sí.
Pero lo podía haber perdido antes con chuletón de buey.
Tienes tu
que con otras cosas.
No tienes que aplaudir a lo que diga Néstor. Aplaude lo que tú creas, ¿verdad?
Dieta, buey.
Ser persona.
Yo creo que el chuletón de buey...
Ser persona.
La dieta, buey. No toca la grasa. La dieta, buey. Sí que adelgaza. La dieta, buey.
Lo que engorda son las patatas fritas del chuletón de buey.
La dieta, buey. No toca la grasa.
En la sala Galileo, a las 9,
la dieta,
estará Checho Altuve y hay
un chuletón de buey
para cada uno de los que...
Catherine, ahí.
Yo no creo que engorda son las patatas fritas del chuletón.
Vamos a ver, lo he dicho ya, 60 kilos.
Pero estamos locos.
Parroquianos,
es que, estamos
que quieran perder
gente,
muchos
kilos. Ideas que, vamos a ver, que te van a demandar. Que va a venir aquí la poli, que te va a meter
poli,
en el lío.
La carne de buey sin grasa slice, se te pone tipazo. Gracias. Dice por aquí.
Gracias, ¿quién?
Todo el mundo. Pues una persona,
¿quién?
Amablemente, que da su opinión en Twitter. Y ya está. Ya está. Ya está. No tengo que estar justificándome.
No,
la
no,
dieta,
sí.
Buey. No toca la grasa.
Como vale
la dieta,
todo en Twitter.
Buey. Sí que adelgaza. Sí que adelgaza. Sí que adelgaza.
De verdad que no puedes.
Vamos a poner los juegos.
Más desagradable.
Vamos a poner los juegos.
Venga.
Bueno, la canción bueno, la secreta. Canción. José Ramón, ¿te la sabes?
Yo creo que es No me riñas de Requiebros.
Ah.
Ay, a ver.
No me, ojalá.
Correcto.
¡Correcto! ¡Correcto! ¡Váyate!
No me riña, no me riña.
Podemos, por favor, no sé si la tenemos preparada, pero sería muy bonito escuchar
no la tenemos,
el No me riñas de los Requiebros, porque me parece que es una obra maestra.
Mira, a mí me encanta, macho.
Que me imagino que Chechu Altuve ya está pensando en adaptar también.
Sí, en mi gira. En mi gira.
En su gira rumba.
La más Requiebro. La gira más Requiebro.
La más de Requiebro, sí.
¿Ves? Entre sueños me despierta la frase: la dieta buey no toca la grasa. Y pienso, tranquilo, es la parroquia.
Claro, ya está.
Mira qué maravilla, mira qué maravilla. ¿Ves? Todo el mundo está a favor de la dieta buey.
Todo el mundo
no
quiere.
Toca la grasa.
Todo
la dieta buey
quiere.
Sí que adelgaza. ¡Vámonos los cacharritos!
No me riña,
qué buena,
no me riña, que pueden enterarse en otras cuatro niñas. No me riña, no me riña, que pueden enterarse en nuestras cuatro niñas. No avasalle.
Oye, José Ramón, no cuelgue que te vamos a regalar una camiseta de la parroquia, ¿vale?
Muchísimas gracias.
¡Dúchate, venga, que sale económico!
Un abracito.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. De la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta.
Carlos, nos alegramos mucho de oír tu persona.
A ver, Carlos.
Hola, buenas noches.
¡Qué energía! Bien.
De los exaltados, de verdad.
Enhorabuena por tu programa, lo primero, Carlos.
Los veniditos arriba.
Sabía que te iba a gustar. Todos los miércoles, sí. Todos los miércoles lo echan.
Eso no lo echa los miércoles.
Los miércoles cuando lo ponen, ¿no? La noche de los venidos arriba. Bueno. Carlos, ¿de dónde llamas, Carlos?
De San Sebastián, de Guipúzcoa, del País Vasco.
Qué
muy bien, enhorabuena, Carlos. Vamos con
energía,
los temas.
De verdad.
Lo que te compraste con muchas ganas y luego apenas usaste, Carlos.
Dos cosas que sé dónde están y que cada vez que recojo, digo, por Dios, mañana lo uso. Una era una colección de DVDs de Bootan Trainer, no sé qué, un negro de un 80 por un 80.
¿De gimnasia?
Gimnasia, sí, que se podía hacer karate ahí el hombre. Y yo quería estar como ese, pues yo qué sé, hace 10 años.
¿Cuántas películas son, más o menos?
¿Cuántas eso es? ¿Cuál es la colección? ¿Cuánto es la colección?
Cinco DVDs. Uno para trabajar los abdominales, uno para trabajar los músculos, uno para trabajar las piernas, otro para trabajar los...
Y otro para la pata de la mesa, ¿no?
Sí, sí. Y luego eso, los cinco puestos se estabilizan la mesa. Eso es uno, uno. Y el otro...
Que la colección, ¿pusiste para... por lo menos el primero de la colección de Bull?
¿Los
de
demás tienen el plástico todavía?
¿Los demás están con el plástico?
No, ninguno tiene el plástico.
O sea, él lo compró y para no tener la posibilidad de devolverlo alguna vez, lo primero que hizo fue quitarle el plástico a todo. Eso es. ¡Qué eso, maravilla!
Vamos a los cinco y todos funcionan. El Play tienen dado uno cada uno, una vez por lo menos.
Hombre, y ¿cómo funciona si no lo has usado? ¡Claro que funciona!
Claro. No está, eso no está trillado.
Claro, eso está nuevo, eso... Eso lo pones a lo mejor en eBay y...
¡Oh, te lo quitan de las manos!
Te lo quitan de las manos, ya lo verás.
¡Qué locura!
Eso verás la gente.
No le has dado el enter y ya te están diciendo, ¿dónde vives?
¿Dónde?
No, es verdad que los vídeos de gimnasia y todo el rollo...
Ahora tienen mucho tirón.
Cuando tú tienes así de pronto ese impacto de decir, voy a ponerme en forma...
Tengo que hacerlo, sí.
Yo me compré los de Jane Fonda, son maravillosos.
Tú querías también...
Tú sí que le has dado uso, ¿no?
Porque él quería tener el cuerpo de este señor.
Yo de Jane Fonda.
¿Tú querías tener el cuerpo de Jane Fonda?
Sí.
Pues mira,
la verdad,
a poco...
te quedaría genial. Yo te he visto con calentadores de esto de,
rosa,
de los 80,
rosa,
calentadores
de algodón
rosa.
Dulce, de algodón.
Qué maravilla, de verdad, y es una locura. Y bueno, hay
no
fotos.
No me saquen los colores.
Hay fotos muy
buenas.
No
lo recuerdes ahora que te va a costar seguir.
Carlos, hay fotos muy buenas de eso. Sí, Carlos, otro. Lo siguiente, a ver.
El otro es del año pasado, uno del anterior, que me compré uno de estos de Home English para aprender inglés.
Sí.
También el segundo clásico.
Home English de Home English.
Ese también
lo uso. Home English es porque no
porque
has conseguido
hay que ver
ni
que
uno,
aprendo.
¿No?
Home English.
De Home English, sí, que para sacarla de la caja. Lo saqué de la caja, lo separé por cuadrantes y por volúmenes y así se quedó.
Pero no, ¿cómo no, lo...? Vamos a ver, no entiendo que lo separé de la caja por volúmenes y por cuadrantes. ¿Cuánta era la colección?
La colección de Logo Intermediate.
Se ve que no lo utilizo.
Sí.
Claro, cuéntanos. Eso digo yo que tampoco...
Se ve que no lo utilizo, cuéntanos.
El Logo Intermediate, que fue el que tú te pillaste, ladrón, ¿cuántos tenía?
Son cuatro cajas.
Cuatro cajitas. ¿Qué vino, un camión volquete?
No, que es una caja con cuatro subcajas, con cinco... subcapítulos, vamos.
Bueno, lo estás pagando y...
Hombre,
¿sabes que,
hombre,
que vale,
dice, ya,
que
pero es que...
cuesta lo que vale.
Solo en sus cajas ya le estoy sacando... Hombre, ya le estoy sacando un... Porque además me da la impresión de que ocupa espacio, ¿verdad? Que también eso es muy importante en este tipo de cosas que te compras.
Sí, hombre, lo utilizo para que no se caiga una lámpara.
Muy bien.
Bueno, mira, ya le estoy dando uso.
La lámpara bilingüe.
Para que no se caiga una lámpara tienes una caja, una fila de cajas...
Eso,
y sus cajas.
Sobre otra caja.
Claro, es que son cajas con sus cajas.
Madre mía.
Oye, pues es una maravilla, de verdad.
Además en color verde.
Que te toque a ti la extra.
Hombre,
que
el verde,
extra
el
es
verde,
un peligro.
El verde pega con todo, también te digo,
eso,
Carlos.
Eso es verdad.
Sí. Es una suerte.
Va a ser que sí.
Ahí supiste comprar, Carlos.
Bueno, peli que no entendiste y tuviste que volver a ver, Carlos.
A ver, ¿la he entendido o no la he entendido? No sé si la he entendido, ese es el problema. Es Interestelar.
Vale, Interestelar.
Vale, no la ha entendido nadie,
maravillosa,
Carlos.
Maravillosa,
vale,
obra
será
maestra.
Será maravillosa, pero yo no la
obra
he visto,
maestra.
Pero lo que sé es que la gente dice que no la entiende.
Ah, pero vale, tú no la has entendido. Visto, ¿no?
¿Tú
ah,
la vale. entiendes?
Yo, por supuesto.
Por supuesto.
Yo no
es
la he visto.
Es facilísima de entender. Es como Origen.
Ajá. Tiene
casi todo el mundo salió de Origen diciendo no la ha entendido, pero resultó ser una gran película. Bueno, pues esto es exactamente lo que pasa con Interestelar. Evidentemente, si vas a verla al cine y estás, como está el 90% de la gente ahora mismo...
Comiendo Doritos
y chateando, no vas a entender Interestelar. Si tú dedicas las 3 horas que hay que dedicar para entender una peli, que no es facilita, que no es...
Te pones gafas de esta de farmacia, así para verla.
Bueno, y tomas notas.
Y tomas notas.
Al final sales de la peli o la ves otra vez y dices, vale, ya la he entendido muy bien. ¿Qué es lo que tú no entendiste, el Carlos?
El concepto de que la gravedad, en vez de ser una constante, sea una variable de la ecuación. Uh-huh. Porque ellos estiman que la humanidad en un futuro, en vez de conocer la gravedad como una constante de 0,8, entienden la gravedad como una variable que se puede modificar.
Eso es.
Arturo.
Eso es, y que modifica el espacio y modifica el tiempo.
Ahí está. Entonces, aunque sí que lo he entendido, me cuesta mucho creer que se pueda variar el tiempo.
Yo ni la voy a ver porque no te
bueno,
he entendido a
ver.
Ti.
Imagínate.
Te cuesta creer eso y que montándote en un DeLorean vayas a viajar a 1985, quiero decir,
vale.
Es ciencia ficción, ciencia y ficción, es decir, que basado en términos científicos, luego hacen una ficción.
Claro.
¿Entiendes, Carlos?
Es que si fuera por las películas no podríamos ir a ningún camping porque nos matan.
Claro. Claro. Ciencia claro. Y luego y ahora claro. Fíjate cómo pega el giro. Ciencia y ficción.
Toma. Toma.
¿Entiendes lo que te estoy queriendo decir? Que te que mola un montón.
Pero no se va no
lo
se
mismo
va a emborrachar.
No aprendí a hablar, ¿sabes?
Se emborracha.
Dale, pues que igual esa parte de la película no vi, lo de ficción.
Esa es la parte que a ti, claro. Claro, él iba con una bata blanca al cine.
Él solo ciencia.
Él fue al cine con una bata blanca y dijo, espérate un momento, y una pizarra. Y fue haciendo ecuaciones de dos allí, pam, 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 pam. Y dices que al final es que no me sale.
Es ese tipo de persona que está viendo la película y dice, anda ya, ¿eso cómo va a ser? Vaya americanada.
Sí, sí,
¿Por qué
es ficción?
¿Por qué? Porque es Misión Imposible y el título ya pone imposible. Que no puede ser.
Disfruta, ¿sabe? Deja de quejarte.
Pásatelo bien.
Pásatelo bien.
Sí, hombre. Oh, va a ir en el avión colgado. ¡Claro que no!
Pues claro que no, es una película.
Porque si tuvieran que contar la vida real, sería un aburrimiento el cine.
Mira, en eso, por ejemplo, las madres son expertas a los 5 minutos de decir...
¡Anda ya!
Esto no se lo cree
esto
nadie.
Es un rollo.
¡Pues claro que no es una película!
¡Anda!
¡Es una película!
A mí esa película
pero
no me gusta.
Pero te digo una cosa, el tío, cuando una persona, un personaje se muere en la película, ¡no se muere de verdad!
¡No, no se muere!
¡No!
Porque ¡no se muere
más,
de verdad!
Hace más películas.
Luego yo le he visto John Wayne más veces. ¿Qué quiere decir? Que es una película.
Se terminó muriendo.
Entonces, ponerte delante de una película diciendo, esto no hay quien se lo crea, pues claro que no.
Claro.
O sea, ya. El hombrecito verde, ese Hulk, tampoco existe.
Bueno. Son muchas cosas, Carlos, pero no te vamos
ahí
a destrozar
te toca
la
palabra. Eso sí, ¿no?
Ahí me voy a callar.
Ay.
Carlos. Ahí me voy a callar porque conozco al doctor Bruce Banner perfectamente.
¿Qué es lo que has sido capaz de hacer para conseguir el autógrafo o una foto de un famoso?
Pues mira, cuando yo, a mí como no eso de los famosos no me va, yo nunca, pero cuando he tenido hijos, he tenido que estar...
¿Tú de pronto tienes hijos?
De repente te levantas una mañana
y luego ya no.
Uy, pues no he tenido yo aquí unos hijos.
En la época que tuve.
A lo mejor en una de las cajas, de las subcajas del curso de inglés.
Son los meses con R.
Te salieron tres hijos.
Igual son ficción los hijos también, y son producto de mi imaginación.
Dice, voy a mover la lámpara que para quitar un poquito esto, y de repente dijo, por si tengo aquí tres hijos. ¿Sí? Pues cuando, no sabía que los había comprado.
¿Tú cuando tienes hijos, qué es lo que haces?
45 minutos para el autógrafo de Rulli, chico. 45 minutos de reloj. Y a mí
¿De Rulli?
¿De quién es Rulli? No será Rudy.
Rulli, Jerónimo Rulli, el guardameta de la Real Sociedad.
Ah, vale.
Jerónimo
Rulli, claro. Has venido a hablar con al segundo toque, que somos nosotros. Al segundo toque.
Nosotros y nuestra incultura. Vale, Rulli,
bueno,
sí.
45
vale,
minutos no es tanto.
A ver, un futbolista es complicado. Yo me imagino que tiene que ser complicado ceder a los futbolistas para pedirles un autógrafo. 45 minutos te estás allí... Porque tu niño quiere lo de Rulli, ¿no?
El autógrafo de Rulli, sí.
Hombre,
después de terminar el partido.
Merece la pena, ¿no, Carlos?
Hombre.
Por la sonrisa de un niño, ¿no?
Eso te iba a decir.
Por la sonrisa de Rulli, ¿no?
Sí. Luego me estuvo dando el peñazo con el autógrafo toda la semana. Lo tenemos pegado ahí en la puerta.
Hombre, pero mira qué maravilla que el niño fue.
Pues,
claro, le diste una felicidad que seguramente ni se merecía ese niño, las cosas como son.
Bueno, Carlos, ¿alguna cosita más, churra?
Oye, ¿no? ¿Tenéis alguna sección para adivinar el futuro?
Bueno, la tenemos, un poquito olvidada, pero tenemos la persona con el don.
Vamos a ver, la tenemos siempre, pero como no deja dinero, la sacamos de vez en cuando.
La quitamos nada más porque no nos está dejando pasta, pero sí, bueno, yo tengo la suerte de tener ese don, de poder ver el futuro, ¿sí?
Ya se ha puesto las gafas.
Si necesitaras alguna cosita, ¿quieres? Pues...
Sí, una cosita, adelante. Una pequeña pregunta.
Sí.
Adelante, Carlos.
Pero tenemos la sintonía de...
Espera,
de
no te embales.
Esotérica. Perdóname, Carlos, es que vas un poquito loco, Carlos. Con la gravedad.
Rijoso no.
Ahí vamos. Estamos con Carlos.
Tarot.
Estamos viviendo la noche de la magia.
Curioso caso el de Carlos, ¿no, Carmen?
Estremecedor caso el que nos plantea Carlos. Mi muy querida Carmen. Carlos, ¿estás ahí? ¿Estás entre nosotros, Carlos?
Estoy concentrado.
Tenemos a Carlos entre nosotros.
Como el Bobril.
Mi querida Carmen, y vamos a intentar un caso complicado de adivinación del futuro.
La verdad es que tiene una pregunta y parece curiosa, ¿no, Carmen?
Parece estremecedora, me gusta decir a mí, querida Carmen. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos?
en el hipotético caso de que yo empezara a estudiar ahora, ¿llegaré en el futuro a terminar una carrera? En este caso, robótica.
Pregúntale la edad, Carmen.
¿O es mejor que me dedique a cosas menos...
Sí.
Menos tecnológicas?
Te estoy entendiendo, Carlos.
Gracias. Es que, como tengo dos hijos detrás de la lámpara, no sé si...
Carlos, con la cabeza.
Si es... O sea, es...
Se deja. Le va a dar algo de un momento a otro.
Sí, perdemos a Carlos.
Está desapareciendo poco a poco.
¿Estás andando para atrás por el pasillo mientras hablas?
No. Ahora.
Es que estás haciendo como un moonwalker.
A lo mejor moviendo demasiado la cabeza, ¿sabes que?
Eso, y se te va el teléfono. Cuando si llevaras una persona, un trono, como si fueras costalero.
Cuando habla una persona que está regular de la cabeza y mueve demasiado, sí. A lo mejor es lo que te está pasando, Carlos.
Igual gesticular, sí. Es que quiero expresar si lograré terminarlo o no.
Tú esto, si nos lo dijeras hacia la cara, nos estarían mirando como para arriba.
Como eso es,
para la frente.
Sin, incluso sin mirarnos, mirando un punto fijo de la pared.
Sí.
No.
Sí, Carlos.
Sí.
Sí.
Carlos, te quiero ayudar y quiero...
Todo el mundo te quiere ayudar, Carlos.
Y quiero que todos los oyentes peguen ahora la mano... al auricular del que están recibiendo.
O al altavoz, ¿no? De la radio.
Un altavoz, un auricular, donde
si
cada uno...
Por auricular, claro.
Si necesitaría toda vuestra fuerza, si necesitaría toda vuestra energía para recibir. Entonces, si podéis, por favor, pegar
poner
muy
en el
fuerte,
altavoz la mano, ¿no? En el auricular, donde
y
estoy
repetir,
escuchando.
No hace falta que lo digáis en alto,
tantran.
Sí. Una especie de tantra que es...
Tirititrantran.
Yo también soy Carlos. Yo también... Soy Carlos.
¿Yo lo tengo que decir?
Dos veces.
No, Carlos, tú no.
El propio Carlos.
Carlos, no rompas la magia.
Eso ya es de loco. Eso ya es de loco.
Has abierto la puerta, se ha escapado toda la energía, ¿sabes? Ahora.
Mira cómo le ha cambiado la voz.
Volvéis a poner la. Volvéis a poner la mano.
¿Puedes dejar trabajar al mentalista, por favor? ¿Cómo respira?
Yo también soy Carlos.
Yo también soy...
Me está llegando vuestra energía, parroquianos, me está llegando, lo estoy notando.
Yo también soy Carlos.
Me está llegando muy fuerte vuestra energía.
Tiene los ojos cerrados, ¿eh?
Yo no veo nada, Carmen.
Concentrado.
Veo, Carlos, la voz que escucha ahora mismo es otra voz diferente a la que estaba escuchando.
Pues vamos a conectar con los estudios centrales porque está hablando
porque
alguien que
es un
no es.
Fenómeno
no es.
De porcusamiento. Veo, Carlos, que tienes más hijos de los que crees. Veo, Carlos, un futuro muy grande en la robótica para ti.
Ole.
Explicando Interestelar a los alumnos. Carlos, ¿puedes repetir conmigo las palabras que te voy a decir?
Sí.
Sí, no es una palabra que te haya dicho.
¡Qué idiota! Ay.
Adelante, repite conmigo.
Repite conmigo.
Di que sí, Carlos.
Asereje.
Asereje.
Ja.
Ja.
Dejebe tu dejebe.
Dejebe tu dejebe.
Tu sei yunowa.
Tu sei nuyuwa.
Tu sei yunowa.
Tu sei nuyuwa.
Vamos a intentarlo fuerte, ¿vale, Carlos? Tenemos toda la energía está en ti, ¿eh? Carlos, toda la energía. Tu sei yunowa.
Tu sei yunowa.
Uy, uy, uy.
Maccabi andepugi.
Maccabi andepugi.
Estamos contigo muy fuerte, Carlos. Estamos todos, toda una comunidad de gente que cree en ti. Vamos a intentarlo con la fuerza de todos. Maccabi andepugi.
Maccabi andepugi.
Somos todos uno contigo, Carlos. Somos todos uno. La fuerza se puede... La fuerza está haciendo levitar los micrófonos de la magia que está surgiendo. Adelante, Carlos. Tienes todo nuestro apoyo. Maccabi and the Boogie.
Maccabi and the Boogie.
And the Winnie the Pooh.
And the Winnie the Pooh.
Y bien.
Tu destino está escrito, Carlos.
Bravo. ¡Oh, Carlos!
¡Bravo! ¡Bravo, Carmen!
¡Uy, Carmen!
¡Bravo, bravo!
Falta Baco, pero
bravo,
bien.
¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo de pronto has cambiado? Uy,
¿qué te pasa?
Claro, claro, claro. Después del
ahora
trance,
mismo está consumido.
Claro, claro, después del trance se tiene que tomar un descafeinado de sobre. Claro, claro.
Ha perdido toda la energía posible.
¿Qué estás agotado? ¿Has agotado toda tu energía?
Agotado, no puedo. Mira cómo suda. Mira.
Carlos, pues ya te dejamos, ¿vale? Que está agotado nuestro mentalista, ¿vale?
Muchísimas gracias por verme el futuro. Me habéis hecho un gran favor, chicos.
Lo sabemos. Dúchate, que sale económico.
Adiós, Carlos, bonito.
Luis, nos alegramos mucho de oír tu persona.
¿Luis?
Vivo por ella en un hotel.
¿En un hotel?
Vivo por ella al límite.
¿Vivo por ella en un hotel?
Ella canta en mi garganta.
Ella canta en mi garganta. Desde luego que canta.
Más negra espanta.
Espanta.
Excelente canción. Un español que no solamente
maravillosa, maravillosa canción, Luis.
Maravillosamente.
Muchísimas gracias.
No sabía ese don oculto que tenías.
Imitaciones malotas de nuevo en el programa. Imitaciones malotas.
Muchas gracias, Luis.
Eso es. Buenas noches, María Teresa. Imitaciones.
¿Y qué nos querías contar, Luis? Claro. Cuéntanos lo que quieras.
Decirle a Gemma que me dé un beso.
¡Claro que sí!
¡Ay, que te dé un beso!
Un beso.
Se muere de risa, Luis.
Ya no sé quién invitar.
Yo tampoco, se me han acabado. Es que ya lo que me sale es Félix Rodríguez de la Fuente.
¡Carrillo! Me sale ahí. ¡Señor!
Cosas muy viejas.
La sí, primera Luis. Que llegue se casa conmigo, ¿eh?
Luis, de verdad, la que está Luis, dando, verdad, Luis, la que está dando, ¿eh?
Baja piñón fijo, Luis.
Hay un pollito.
¿Por qué?
Ahora hay un pollito.
¿Por qué ahora hay un pollito pío? ¿Por qué?
Porque no estaba prohibido el pollito pío, no lo has prohibido.
No, no, lo prohibí hace mucho tiempo.
No, pero
se
ya,
prohibió hace
ya
mucho tiempo.
Se caducó ese prohibido. Ha prescrito.
Tú mismo lo dijiste, además.
Como los pastelitos, ha prescrito.
Lo dije en su momento, lo mantengo.
No,
cada
no, no.
vez que suene el pollito pío, yo me ausento durante un minuto del programa.
No, no,
buenas
habla tú
noches.
Con Luis, habla tú con
buenas
Luis.
Noches. Sí, hombre, con Luis encima. Luis.
Bueno, oye, mira, ¿puedo cantar un fandango dedicado a una señora a la que nunca tenía que haber conocido?
Es que estoy escuchando yo el pollito pío, lo que tú
del
quieras.
Pollito pío, que casi me apetece más.
Sí. Bueno, venga, bajamos y que cante un
venga,
fandango.
A ver, venga.
Adelante, Luis,
venga.
Con el fandango.
Dinero, ay, no me quería porque no tenía dinero.
Hombre, ahora es tarde ya.
Y ahora que le tengo.
El pollito mío, el pollito mío, el pollito mío. El
alargo
de
quiero. Ole.
Ole. Bueno.
Muy bonito,
mira.
Si no fumara tanto, lo haría mejor.
Sí, eso es lo que hemos percibido.
Lo estábamos diciendo.
Hemos dicho, si no fumara... ¿Puedes repetirlo otra vez?
Sí, por favor, que ha sabido a poco.
Otra vez porque lo está pidiendo la gente en Twitter, ¿eh?
Sí. Que si no fumara tanto...
No,
el fandango.
El fandango,
eso les da igual.
La gente lo pide que lo repitas o que lo continúes, lo que tú quieras.
Venga, lo... No, os voy a contar otro.
Otro, adelante.
Venga, lo que sea, cuando de que cantes.
La misma persona.
Adelante, Luis.
Venga.
Carrera. Tu madre.
Hay un pollito. Y el pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. El pollito pío.
Tengo carrera.
Ole, ole.
Yo tengo mi casa.
En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito pío.
Ole.
Que yo para correr no valgo.
En la radio hay también un gallo.
Bravo.
Ole.
Ole,
ole, ole, bravo.
Eres enorme, ¡bravo! Luis, ¿eh? Enorme.
Enorme, Luis.
Mira la gente.
Vaya talentazo, ¿eh?
Si no fumara, sería perfecto. Sí, sí. Qué obra maestra de la canción.
Por fin un relevo de camarón, pone por aquí.
Eso es, dice...
Que le den a este hombre la oportunidad ya, también dicen, ¿eh?
Cómo maneja todos los tonos.
O canto otro poco.
¡Claro, claro!
Sería tan bonito.
Y es para ti. De los gitanos.
Vamos, vamos.
¿Qué arte?
Siempre con...
El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un perro.
Cantar del pueblo andaluz.
Piel de gallina, ¿eh?
El gallo con coroco, la gallina con... El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío.
Siempre buscando escaleras.
Y la cabra de
¡ay, torero!
¡Ey!
El pollito pío, el pollito pío.
Y ole con ole.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Maravilla!
¡Maravilla!
¡Bravo! ¡Mira, se cae el estudio!
¡El mejor final que podríamos tener hoy!
¡Qué preciosidad, Luis, de verdad!
¡Luis!
Dime.
Esto quedará para los anales,
hombre,
de verdad, justamente.
En los mismísimos anales, de verdad, ¿eh?
yo
va directo a los anales.
Yo solamente tengo que daros las gracias por quererme, ¿eh?
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de... que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Saludos, buenas noches. Continúa el debate sobre las posibilidades que se abren a partir de ahora para formar gobierno en España. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como representante de la lista más votada, iniciaba este miércoles la ronda de conversaciones con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Este le ha comunicado a Rajoy que no están dispuestos a pactar con los populares ni tampoco a apoyar una hipotética investidura de Mariano Rajoy. Apuestan por un cambio y por una unión de las fuerzas de la izquierda.
Lo que creo que es importante es que quede claro a los españoles que los socialistas vamos a trabajar porque haya gobierno, porque haya un gobierno de cambio, progresista y con capacidad de diálogo. Y en ese sentido, también les digo que la repetición de elecciones tiene que ser la última de las opciones.
Rajoy continuará manteniendo encuentros con el resto de líderes políticos. Este lunes 28 tiene previsto hacerlo con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Mientras, el jefe del Ejecutivo gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos.
El Partido Popular tendrá que hacer esfuerzos.
El Partido Popular tendrá que hacer esfuerzos para entenderse con el PSOE. Si además puede unir a la cuarta fuerza, en este caso Ciudadanos, y hacer una legislatura de reformas, una legislatura de asentamiento constitucional y una legislatura de salida adelante mandando un ejemplo para todos los europeos, creo que sería bueno, sin duda para el país.
Del mismo modo, se pronunciaba este miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pide al Partido Socialista diálogo para no bloquear el comienzo de una legislatura que dé pie a la consecución de reformas.
Hace falta que el Partido Socialista permita, igual que nosotros, que empiece la legislatura. Si llegamos a una situación de bloqueo, ni habrán reformas, ni habrá gobierno, ni habrá nada que cambiar. O sea, le pongo el ejemplo, la ley electoral pues puede ser muy obvio que hay que cambiarla, pero si no hay legislatura, no se puede cambiar. Digo porque algunos defienden, piensan en las elecciones anticipadas como solución, y eso solo sería agravar la inestabilidad que tiene hoy España y, sobre todo, no poder reformar algunas cuestiones fundamentales.
Más cosas, un total de 3.557 militantes participarán en la Asamblea Nacional de la CUP, que debe decidir este domingo si apoya la última propuesta planteada por Junts pel Sí con el objetivo de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña. Desde Convergència aseguran que un no supone la convocatoria de unas nuevas elecciones. Desde Esquerra Republicana, Oriol Junqueras está convencido del avance del proceso y pide implicación.
Tanto en los próximos meses, semanas y como también en los próximos días, este proceso se acelerará. Todos juntos seremos responsables y, por tanto, siempre hacemos una llamada a todos los agentes políticos, económicos, sociales, culturales, de todo nuestro país para que sean igualmente responsables en estos momentos que son decisivos.
Oriol Junqueras además ha anunciado que dejará de ser alcalde de la localidad barcelonesa de Sant Vicenç dels Horts a partir del 29 de diciembre. Dice el líder de Esquerra que lo hace para centrarse en el momento histórico que vive Cataluña. Cambiamos de asunto. En Cantabria este miércoles han salido adelante los presupuestos para 2016 encabezados por el PRC y el PSOE y con la abstención de Podemos. Onda Cero Santander, Teresa Díez.
Los impuestos, la subida del IRPF en el tramo autonómico para las rentas superiores a 55.000 euros. Esa es la condición que ha puesto Podemos para aprobar el presupuesto regional. Podemos facilitó la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente y ahora, con su abstención, ha permitido el visto bueno de las cuentas del gobierno PRC-PSOE en minoría. Es la capacidad de diálogo para alcanzar un acuerdo lo que destacaba Revilla.
Hemos sido capaces de negociar con otros grupos para sacar adelante este presupuesto. Y esto, en estos tiempos de inestabilidad que hay, son muy importantes.
PP y Ciudadanos votaban en contra de este presupuesto de Cantabria que ronda los 2.500 millones de euros. Creen que carece de objetivos y es malo para la región.
Aquí terminamos. Más información a las 4. Las 3 en Canarias continúan en compañía de la parroquia aquí en Onda Cero.
Síguenos por internet en ondacero.es. Felices fiestas.
Cebolla, la parroquia somos, pimiento que se fue.
para pa 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 para pa pa.
Ya, suficiente.
Para, pero bueno, Gema, pero ¿por qué ese ánimo de parar a chavales que se lo pasan bien?
A chavales.
Parar la alegría.
Ese es el problema.
Eso es.
Porque defendemos la alegría, Gema, menos
chavales,
tú.
Pero ¿en qué momento de nuestras vidas dejamos de ser chavales? ¿En qué momento?
Estamos cada hombre, vez más fresquitos.
¿En qué momento que no me he dado cuenta?
Sin pelo,
renovando,
uno está más fresco, sí.
Rejuveneciendo la audiencia desde 1998.
Nacimos sin pelo. Eso así sí que vamos cada vez más a chavalitos.
Yo estoy cada vez más en ese proceso Benjamin Button.
Sí.
Ya no tengo pelo y dentro de nada
y se hace caca encima.
Con chupete. Vale.
Ya lo veréis.
Bueno, hoy tenemos una peli que nos han pedido muchísimo a través de Twitter, en Facebook, que querían que hiciéramos esta peli desde la primera temporada que empezamos a hacer el CineSin. Y todo el rato no hemos negado.
Es una peli de culto, es verdad que es una peli de culto, pero precisamente por eso es tan difícil hacer transmitir a la gente lo que te puede provocar esta peli, porque o entras o no entras. No creo que sea una peli en la que te puedas quedar a medias, sino que o entras en este rollo marciano que proponen los hermanos Coen, o no entras y estás todo el rato echando pestes de la película diciendo que le pasa a estos tíos, ¿no?
La pero verdad bueno, que es una peli que su encanto reside en su estética, en su manera de hacer por parte de los personajes, más que verdaderamente en la confusión, que es al final un poco la historia de esta película. Está basada en una confusión, pero al final es lo de menos, porque al final lo que quieres ver es cómo se comportan estos personajes que han diseñado también los hermanos Coen, como hacen habitualmente, como hicieron en ese personaje maravilloso de la policía de Fargo,
claro.
O el personaje...
Yo creo que esta es la peli que más se parece a Fargo, de hecho, en la que efectivamente hay una trama casi policíaca, en este caso mafiosa, entre medias, pero llega un momento que los personajes tienen tanta fuerza que te da un poco igual lo que pasa, y lo que quieres es que esa gente interactúe entre ellos, que les pasen cosas y tú divertirte, ¿no?
Y que lleguen un poquito más allá de donde ya han llegado, ¿no?
Eso
porque
es.
Son unos personajes que nunca saben por dónde van a salir, o sea que dice, todavía puede llegar a algo peor. Y entonces eso es también lo atractivo que tiene esta película, ¿no?
Eso es la clave de una película que, ya digo, yo creo que si logras entrar en ella, se va a convertir en una de tus comedias favoritas, con diferencia. Si no logras entrar, pues seguramente no vas a entender nada y te va a parecer una cosa muy marciana. Yo entré en su momento, a mí me capturó esos personajes tan límites en todos los sentidos que aparecen en la peli, y para mí es una de estas de referencia, de ponerme de vez en cuando, de acordarme de frases, de acordarme de momentos. Cada aparición está es casi inolvidable, y vamos a presentarla ya, ¿no? Vamos
bueno, pues hoy en el CineSin de la Parroquia traemos El Gran Lebowski. Como tú has dicho, es una película posterior a Fargo, pero un guión anterior a Fargo. Lo que pasa es que
claro,
los hermanos Coen tuvieron que esperar a Jeff Bridges, que era ellos sabían que ese era el personaje que quería que encarnara al prota, que es el Nota, ¿no?
El Nota, sí.
En la película.
Bueno,
el
Dude, The Dude, ¿no? Que es como se llama. Que, bueno, ya el nombre, pues podemos discutir si aquí llamarle el Nota tiene lógica o no, ¿no? Porque Dude es como colega, ¿no? Es una forma macarra de decir tronco, ¿no? Colega, tal.
Y aquí el Nota sería un tío que suele liarla, que suele dar la nota.
Un Nota es un tío, por lo menos como yo lo entiendo. Yo sé que, por ejemplo, en el sur sí decís mucho, mira el Nota, pero...
Sí, pero no con ánimos despectivos.
Exactamente.
Sino estaba allí el Nota este...
¿Sabes? Aquí, en por lo menos en Madrid, yo creo que sí que se entiende más. Ese tío es un Nota,
sí,
quiere
claro.
decir... Ese tío es un gamberro, es un tío broncas, o al contrario, o es un bocazas, o es un tío que no apetece.
En el momento que lo calificas así, es un Nota, y es cuando es despectivo, y él se hace llamar el nota, ¿no? Porque, porque va dando la nota. Si vemos nada más comenzar la película, está en un supermercado con una bata de guatiné y en pijama, o sea, con más mierda no
y
se puede.
Y bebiendo leche por
bueno,
ahí también.
Uno de los, o sea, una de las escenas...
¿Estáis de acuerdo con que lo tradujeran
yo
aquí como el nota,
no? Yo es que no tenía
nota, ¿no?
Ni idea de, no, cuál era la de cuál era el nombre original. Vale, así que yo lo conozco como el nota
él,
siempre.
Él se hace llamar Dude, que Dude es una forma de decir colega de la vega. O sea, es colega muy colega, ¿no?
Molón,
¿no?
Molón, ¿no?
Un tío enrollado, ajá, digamos, ¿no? Más que un nota, más que sí, un tío que llama la atención, es justo lo contrario. O sea, es un tío amoroso.
El colega del mundo.
El colega de la vega. O sea, es el tío que es amigo de todo el mundo, uh-huh, y tal, y a mí sí que me pega
el
un
enrollado,
poco más.
¿No? El enrollado.
Eso es.
Pega un poco más porque él mismo se defiende como diciendo, si yo soy el nota.
Claro.
Claro, si lo vemos en esa traducción.
Yo soy colega, yo
claro,
soy un
si,
colega.
Si yo soy un tío que se lleva bien con todo el claro, mundo claro, y que no quiere problemas.
Pega mucho más incluso con la, con bueno, con todo el personaje, incluso con la reflexión que oímos al final de qué guay que haya gente todavía como el nota, ¿no? Esta uh-huh, gente que nunca va a empeorar el mundo, que nunca va a hacer nada porque el mundo sea peor, sino una persona que siempre está dispuesta hacia el bien, ¿no? Que es partidaria de la paz y del bien, ¿no? De la tranquilidad y del bien. Por eso digo que a lo mejor
el nombre
del nota...
haberse llamado el enrollado o,
sí,
o
no
algo
sé cómo,
así,
no
el
sé cómo
colegón...
Lo...
Pero bueno,
bueno,
esto
pero
ya
está,
es una cosa del año 98 que ahora mismo ya nosotros no vamos a poder
lo
cambiar.
Tenemos ahí, es
curioso, pero bueno, la reflexión está curiosa. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el guión era anterior a Fargo, pero como querían a Jeff Bridges, querían a John Goodman, que estaba todavía haciendo Roseanne,
sí,
y querían también a Steve Buscemi, tuvieron que esperar y por eso Fargo se hizo anterior, siendo este guión anterior a Fargo, ¿no? Entonces vino después y vino ya con el gran éxito que fue Fargo, ¿no?
Fargo, sí. Y yo creo que fue, además que ellos tenían muy en la cabeza un concepto que era el concepto del simple, ¿no? Yo creo que los Coen tienen una trilogía de lo simple o de los personajes simplones, uh-huh, o de los tontos a los que quieres, ¿no? Es una época en la que se pone de moda las películas de tontos. Está los Farrelly, por ejemplo, hacen dos tontos muy tontos.
¿Sí?
De tontos a los que quieres, ¿no? Hacen Zoolander también, que también son tontos entrañables de alguna uh-huh manera, ¿no? Y los Coen proponen en ese Fargo que tú nombrabas antes a esa policía con ese marido, esa pareja también como simplona pero súper tierna. Aquí tenemos a estos tres personajes, ¿no? Que forman la pandilla del uh-huh nota, que también son de esa característica, de esa ternura, ¿no? E inmediatamente después harían Oh Brother, Where Are You, que uh-huh, en la que también el personaje de Josh Clooney y los que le acompañan son también eso, como simplones, ¿no? Como están en el límite de lo tonto, ¿no? Y esta peli está como en el medio, ¿no? Y trabajando sobre la tontería y lo bonito que es que haya gente tonta. Y cuando digo tonta no es un insulto, sino todo lo contrario. O sea, gente simple, gente sencilla, gente de la que no puedes encontrar nunca ningún revés, ¿no? Gente que tiene la ternura, la tiene por bandera, ¿no? Y eso es, yo creo que en esta trilogía nos encontramos esta peli y nos encontramos a esta pandilla, ¿no? Que son espectaculares, ¿no? Este John Goodman, que es el
excombatiente de Vietnam.
De Vietnam.
Completamente
con el tema.
Loco.
Grillao, perdido de la cabeza.
Ese Steve Buscemi que hace un papel también así entrañable, que bueno, él se deja llevar por toda la situación e intenta mediar y eso, pero tampoco se le ve que esté muy
es
bien.
Es más,
no
el panoli de la pandilla
no
tampoco.
No está para ir al tiempo oro, ¿no? No está para...
Todo lo pues... contrario, o sea, él está toda la película soltando frases inconexas que los propios Coen han dicho que le dejaban, que dijera
claro,
lo
claro,
que le diera la gana, entonces... Te das cuenta que están hablando de una cosa y de repente él se da la vuelta y dice, yo soy la morsa. Y hace un homenaje a los Beatles,
porque
le apetecía a él y que no encaja en nada de lo que tal, ¿no? Y es parte del delirio que nos vamos a encontrar en esta película. Yo creo que es una peli de colegas que se han juntado a pasárselo bien y
sí,
que
sí,
la
sí,
hacen por encima de todo para pasárselo bien y se divierten y se nota, ¿no? Se
bueno,
nota que
pues,
se lo están pasando
hablando
bien.
Hablando de homenajes, yo creo que es un homenaje completo todo el comienzo de la película a con la muerte en los talones, ¿no? A Hitchcock y a bueno, y a muchas tramas de también que de películas de Hitchcock, la confusión.
Eso
esa
es.
Confusión de una persona que se llama por el mismo apellido es confundida con otra y esa persona tiene que huir o salvar los trastos como pueda, ¿no?
El
que
falso
que
culpable, el falso culpable que se ve metido en una aventura mucho más grande que,
como Cary Grant,
que su vida normal, digamos, que su vida habitual, que es bastante sencilla, bastante simple, y de repente se encuentra en una cosa que se le hace grande y logra salir venturoso, por lo menos de las películas de Hitchcock suele nombrar salir venturoso de aquello, ¿no? Eso es lo primero que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con este tío, con este nota, con este Jeff Bridges bebiendo, comprando un leche con una bata y unos pantalones cortos y unas pintas lamentables.
Sí.
La verdad es que Jeff Bridges está espectacular en la película, o sea, todo el rato parece que está en una nube completamente
ido. Todo el rato parece que está completamente emporrado.
Hasta arriba de porros, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Eso es, pero hacer un papel de toda la película haciendo de eso y que aquello se mantenga y además ser el prota, o sea, tienes que tener la fuerza que tiene Jeff Bridges, ¿no? Él
está soltero, no trabaja, se pasa el día o jugando a los bolos o bebiendo rusos blancos.
Ya está, bebiendo los rusos blancos.
Que es esa bebida que vemos que compra la leche, porque es, creo que es un escalúa, ¿no? Con leche. Yo no sé, que pues nos digan, mira, en Twitter cuál es la receta del ruso blanco.
Te la voy a decir yo porque la tengo por aquí.
Arroba Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia, Gemma guión bajo Ruiz, guión bajo la parroquia.
Mira, tiene licor de café.
Sí. Una parte de vodka.
30 milímetros de vodka aproximadamente y 3/4 de leche evaporada. A veces se puede cambiar la leche evaporada por leche condensada. Ya un día que estás
ya,
muy loco,
tienes que tener ganas de que se te piquen las muelas. Pero bueno, eso es lo que bebe este nota, este personaje, que nada más comenzar la película es abordado por dos tíos que nos damos cuenta que se han confundido de lugar y él está con su modo
relax,
hace el amor y no la guerra,
con su modo
recibiendo tortas,
su modo hippie, sí. Encima, fíjate, lo hacen muy bien los Coen, ¿no? Porque antes de conocer a ese personaje tan lamentable, han hecho esa panorámica por Los Ángeles siguiendo una especie de matojo seco y está la voz de John Goodman diciendo una frase y convirtiendo de repente al... Bueno, no es John Goodman, perdón, es el vaquero.
Sí.
El vaquero que aparece diciendo el hecho de conocer la historia del nota para mí hizo como que me sintiera como que Dios no me había timado a la hora de llevarme a esta vida, ¿no? Y entonces dices, ostras, yo voy a ver una cosa muy gorda,
claro,
¿no? De repente te la han convertido en mítico. ¿Para qué? Yo creo que para que cuando tú veas a ese despojo digas, bueno, pero ahora va a venir lo bueno. Ahora es cuando va a venir lo épico, ¿no? Y efectivamente, lo que tú dices, nos encontramos ese personaje que llega a su casa completamente destrozado y le pegan un palizón tremendo.
Ahí contra la taza del váter, le meten la cabeza, le hacen de todo.
Le piden un dinero que claro, se supone que le debe su mujer a un mafioso.
O sea, él es Lebowski, en este caso es un Lebowski que falso, porque hay muchos Lebowski en este caso, y él además no está casado, y la mujer de este tal Lebowski debe dinero.
Eso
entonces
es.
Van y le pegan la paliza a él y le hacen
creyendo
un ultimátum.
Que es el Jeff Lebowski multimillonario, ¿no? Y sobre todo, no es que le peguen la paliza,
no,
es que le hacen pis en la alfombra.
Lo
y
que eso más le duele, claro.
Sí, porque tiene una frase, es que la alfombra esa quedaba, ¿cómo era? Quedaba
ambiente a la habitación.
Da ambiente a la habitación, la habitación con más mierda no puede tener.
La habitación era tremenda, pero
sí,
y de hecho, después de mear en la alfombra es cuando dicen los matones estos, y este es multimillonario y vive en esta cochambre,
claro,
vámonos de aquí.
Claro, lo ven como un excéntrico.
Nos hemos debido equivocar, ¿no? Y efectivamente, de lo que nos enteramos es de que hay dos Jeff Lebowski en la ciudad de Los Ángeles, bueno, en Malibú concretamente, en la zona de Malibú, que es donde ocurre toda la trama. Y uno de ellos es multimillonario, está casado con una tal Bunny que debe dinero a todo el mundo, y otro es este pobre hombre, ¿no?
Tenemos, de hecho, la conversación en la que nos enteramos de eso, que es cuando está Lebowski con Walter y con Donnie, con los otros dos de la pandilla en la bolera.
Se meó en mi alfombra.
Se meó en la alfombra del nota.
Donnie, no estás en tu elemento. Nota, el chino no es el tema ahora.
Entonces, ¿quién?
Jeff Lebowski, el otro Jeffrey Lebowski, el millonario.
Eso es interesante de cojones, tío. Ay, no me jodas.
Además, tiene un patrimonio y evidentemente recursos, así que... No hay ninguna razón, ni una puta razón, para que su mujer vaya por ahí debiendo dinero a media ciudad. Y vienen y se mean en tu puta alfombra. ¿Me equivoco?
No.
¿Me equivoco?
Ya, pero...
¿Lo ves? Pues eso. Esa alfombra daba ambiente a la habitación, ¿no es eso?
De cojones.
Y ese tío la meó, ¿no?
Tony, vale.
¿Sabes? Yo podría encontrar a ese Lebowski de los cojones.
¿Se llama Lebowski? ¿Ese es tu nombre?
Es él quien me debería compensar por la puta alfombra.
Es que no estás en tu elemento.
Claro,
eso,
claro.
Esa frase
eso
me mata.
No estás en tu elemento.
Estás en tu elemento. Bueno, vamos a encontrar este tipo de diálogos con estos tres personajes, ya digo, completamente extremos, ¿no? Y como John Goodman siempre le acaba calentando la cabeza para meterle en líos en los que, de los que Lebowski no quiere entrar nunca, no quiere estar en él, ¿no? Pero de hecho al final se convence de que tiene que ir a casa del verdadero Jeff Lebowski a decirle, oiga, que han venido unos señores confundiéndome con usted... Y me ha meado la alfombra.
Yo quiero...
Págueme usted la alfombra.
Yo
quiero que me pague la alfombra. ¿Qué se encuentra allí? Pues se encuentra con un mayordomo primero.
Con Philip Seymour Hoffman, que está tremendo.
Está espectacular.
Tremendo ahí haciendo del mayordomo...
Bien queda.
Del mayordomo bien queda. Pero no me toque esto. Lo coloca así todo. Pero que se ve que también es otro tonto.
Claro,
es otro tonto.
Es un tonto más. Vamos a darnos cuenta como el 90% de las personas que aparecen en esta película son tontos. Está protagonizada por tontos. De hecho, yo viéndola hoy, para la gente que no la haya visto nunca o la haya visto, o todo lo contrario, la haya visto muchas veces, hay una manera de mirar esta peli que es, si te gusta Muerte entre las flores, que
sí,
es una película de los Coen maravillosa, basada en Cosecha Roja de ese Hammett y tal, piensa que esto en realidad es Muerte entre las flores... Pero en que los protagonistas, en vez de ser muy listos, muy inteligentes e irse pasando la pelota de uno a uno, sobre todo el protagonista, ¿no? Que era capaz de mantener como a cuatro tramas a la vez y a cada uno decirle exactamente lo que quería escuchar y lo que necesitaba para encelarle y tal, pues esto es un tonto metido en una trama del nivel de Muerte entre las flores. Porque es que incluso hasta el desarrollo de la trama es parecido. O sea, hay un equívoco, una serie de grupos que se van enfrentando entre ellos y este tío está en medio intentando tal. De hecho, una de las frases del nota de Lebowski durante toda la película es: esto tiene muchas ramificaciones y es muy complicado. Yo estoy ahora con un régimen de drogas muy estricto para entender absolutamente todas las ramificaciones de esto, ¿no? Pues yo creo que si ves esta peli como la parodia de Muerte entre las flores, es cuando te sale de verdad el gran Lebowski. O sea, lo que han hecho es la broma de lo que sería Muerte entre las flores, ¿no?
Hay una anécdota curiosa que no vemos en toda la película verdaderamente a qué se dedica el nota, porque ¿dónde está la fuente de ingresos del nota? ¿De qué vive? ¿De cómo compra esos botes de ron y,
claro,
y eso?
¿Cómo compra el ruso blanco?
A él, cuando le preguntan de qué vive, dice, pues un poco de esto... Y un poco de aquello. Pues en la primera versión de los hermanos Coen, que están completamente locos, la primera versión, él era un heredero de la propiedad intelectual del cubo de Rubik. Entonces, entonces le garantizaba pues un sustento.
No mucho,
un sustento.
No, pero...
no era como uno de los herederos del creador del cubo de Rubik.
Ojo, en el universo de los hermanos Coen no es algo tan, tan loco. Teniendo en cuenta que ellos han dedicado una película entera al creador del hula hop. O sea que ya estaba de alguna manera esa historia, ¿no? El Gran Salto es una película dedicada a un señor que se inventó el hula hop y lo que le pasó, ¿no? O sea que entra dentro de la lógica, ¿no? Pero al final decidieron no explicarlo y aumentar un poco lo mítico del Gran Lebowski, ¿no? Efectivamente, nos encontramos con ese mayordomo que le presenta al verdadero Lebowski.
Sí, que viene en una silla de ruedas.
Eso es, un hombre inválido. Que...
Le faltan las piernas también por...
En la guerra de Corea.
En la guerra, ¿no? También.
Sí. Esto, sí, eso es, lo
todo,
que...
es todo muy marciano. Es todo,
todo,
muy,
todo
marciano,
es muy marciano.
Porque este señor llega allí y no tiene muchas ganas de escuchar a ese señor mugriento que está allí tirado en la silla porque no está ni sentado.
No.
El nota está tirado en la silla y le dice, bueno, colega, pues que nada, que estoy aquí y mira lo que me ha pasado y vengo a por lo de la alfombra. Y el otro le dice, yo tengo el tiempo justo para atenderle.
Para atenderle. ¿Sabe? ¿Qué me tiene que contar?
Eso es, le cuenta todo el rollo y sale el Lebowski falso, el nota, sale, se encuentra con el mayordomo y le dice al mayordomo, pues sí, hemos llegado a un acuerdo, me voy a llevar esta alfombra. y la lía a la alfombra y se la lleva, se la porque lleva. El mayordomo también es otro pringado.
Claro, claro, por eso ves, al final es eso, es como va enredando, ¿no? Ahí en esa conversación en la que el millonario le echa con el grito de los vagos siempre pierden, uh-huh. Lo está marcando, ¿no? Digamos que este personaje lo que tiene es una condena, o sea, este personaje es un vago que nunca será nada y que uh-huh. seguramente se lo han dicho desde el cole, ¿no? Y al final se lo ha acabado creyendo, ¿no? Y sin embargo es un tío, como le vemos cuando hace lo de la alfombra, con más inteligencia de la que al final demuestra, ¿no? Pero como se le ha tratado tan de tonto, igual que le pasa cuando está saliendo de la casa y ve a una chica pintándose las uñas de verde.
A la hija.
A la mujer.
A la mujer. A la mujer. A la, no, a la mujer.
A la mujer de Lebowski.
A la mujer de Lebowski. A la mujer del millonario, a Bunny.
Ah.
A Bunny pintándose las uñas de verde.
Vale.
Y
está el otro en la piscina.
Y el otro está, hay un tío en la piscina que le dicen borracho, una frase mortal que es nihilista.
Sí,
y eso
es verdad. Déjalo
loco.
Que es nihilista.
Déjalo porque
y
es nihilista.
Está completamente ciego con una botella de Jack Daniel flotando y es, si lo veis, es el asesino de Fargo, ¿no?
Peter Stormer.
Eso es, Peter Stormer. Es uno de los, el que va con Steve Buscemi en
eso
Fargo,
es.
¿No? A hacer el... A matar.
Que luego será también un personaje importante. Vamos a ir desgranando cómo se va repartiendo aquello.
En Prison Break.
Bueno, sí, luego lo veremos de malo en Prison Break también y tal. Pero digo que en la película se va a convertir en un personaje también importante, ¿no? Efectivamente, Lebowski se acerca a esa muchacha que se está pintando las uñas y tontea con ella hasta que lo echan de la casa, ¿no? Pero se entera de que es Bunny, de que es esta mujer.
Bueno, tontea
mujer.
Con ella. Él más o menos se acerca, pero ella de pronto le dice, si quieres... Te hago un apañito.
Sí.
Te hago un apañito y aquello es claro. Y el mayordomo se muere de risa.
El mayordomo se muere de risa porque no lo puede
pero
entrar en la cabeza.
Pero además le dice: si me das dinero, te hago esto.
Sí, señor.
Y el nota flipa y el mayordomo dice: ay, qué.
Excusándola.
Qué graciosa es.
Y bueno, pues le echan de la casa y no le puede hacer este sí. trabajito, ¿no? Pero efectivamente, volvemos de repente al lugar donde. Cuando estemos muy perdidos en la historia, nos van a colocar los Coen, que es en la bolera.
Uh-huh.
Los Coen tienen las escenas de bolera para relajar un poco la trama. Ellos son conscientes de que todo esto es muy complicado, que son muchos personajes. Entonces, de vez en cuando cogen a estos tres, los colocan allí en la...
Y un ratito de bolera para que nuestras cabezas se asienten un poco.
Eso es, y ahí es donde conocemos eso a John Goodman, por ejemplo... su delirio hacia Vietnam y su manía de llevarlo todo a Vietnam. Ahí vemos como John Goodman ahí está echando un campeonato, están todos echando un campeonato y uno de ellos pisa la línea y John Goodman lo arregla sacando una pistola.
Tenemos el momento, si lo queréis.
Sí, hombre, sí, claro. Sí,
sí. Además tiene una empresa de seguridad, cuidado, que me da tranquilidad. Me da
o te apuntas un cero o te pego un tiro.
Te da mucha calma.
Si te apuntes un 8 vas a conocer el dolor. Tío, yo no.
Vas a conocer el dolor.
Nota, este tío es compañero tuyo.
¡Es que todo el mundo se ha vuelto loco! ¡Es que soy el único por aquí que no se caga las reglas! ¡Apunto en cero!
Tío, están llamando a la plasma. Guarda la pipa.
¡Apunto en cero!
Walter, guarda la pipa.
Walter. ¿Os creéis que estoy de coña? ¡Apunto en cero!
De acuerdo, es un cero. ¿Ya estás contento, capullo?
Soy yo el único que no se caga en las reglas, porque él lo único que quiere es que se respeten las reglas.
Claro, él es un tío además completamente bipolar, porque le ves con pasar del tono más agresivo del mundo a la educación más desmedida en prácticamente segundos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Además, en la versión original, los cambios de voz de John Goodman, que tiene una voz muy cavernosa cuando se enfada, son muy evidentes, ¿no? Porque él está hablando diciendo que marques un cero, que marques un cero. Hay que cuidar las reglas, ¿sabes? Porque es un tío bipolar, claramente, y un tío peligroso todo el rato, ¿no?
De hecho,
lo va a ser.
Hemos escuchado el ladrido de un perrito que es el perro de la exmujer que cuida, o sea, que luego también dices tú que se pone agresivo y luego se vuelve tierno, y con el tema de la exmujer es así, es un cacho de pan.
Pero
como
es que son todos unos... Son
también
todos
es un pelele a manos de la mujer.
Claro,
¿sí?
Mira,
sí.
Hay un detalle en la película que pasa casi desapercibido, son esos detalles de guión que meten los Coen, que son, ante todo, unos grandes guionistas. Y hay un detalle que es que, en una de las ocasiones, cuando el nota llama a casa al teléfono fijo de Walter,
sí.
Cuando Walter coge el teléfono, dice directamente, dime nota, Es decir, el único que llama a ese teléfono es el Nota. O sea, de repente, en esa anécdota nada más, te han dado toda la vida de John Goodman, de ese personaje de Walter. O sea, si suena la casa en el teléfono de Walter, en la casa, en el teléfono, en la casa de Walter,
ya sabe quién es.
Es porque es el Nota, no hay nadie más que llame, ¿no? Son esos detalles brillantes que tienen los Coen, ¿no? De que se curran muchísimo los guiones, ¿no? Y efectivamente, pues este personaje nos va a dar también un montón de escena, yo creo. Yo es mi personaje favorito
para
de,
mí
la,
también,
de la película.
Para mí también.
Sí, yo a creo mí que, me vuelve loco.
Yo creo que se come en la peli. Sí. John Goodman está tremendo, ¿eh? Está tremendo.
Bueno, y va a continuar la trama, ¿no? Porque le llaman para decirle que le van a pagar la alfombra, pero que han secuestrado a Bunny. Le llama Lebowski, millonario, digamos, y le dice, oye, mira, te voy a pagar la alfombra, ya esto está arreglado, no te preocupes, tal, pero tengo un problema y es que han secuestrado a mi mujer, a Bunny, y yo quiero que alguien lleve el dinero y necesito que me hagas tú ese favor, porque yo evidentemente no lo puedo hacer, que lleve el dinero a los secuestradores para que no maten a mi hermana, ¿no? Uh-huh. Y a mi mujer, perdón. Y efectivamente dicen, yo creo que además estos tíos fueron los mismos que mearon en tu alfombra, uh-huh, con lo cual de alguna manera también te vas
tú
a vengar de ellos.
Eso es.
Te vas a vengar de ellos y todos somos amigos y todos estamos guay, ¿no? Y efectivamente, Lebowski, al que le ofrecen una telita,
claro,
a cambio
una
de hacer
tela,
esa entrega, dice, claro que sí.
Venga, pues yo hago la entrega, pero claro,
no contaba
con la ayuda de
Walter.
John Goodman.
Eso es. Ahí aparece de nuevo Walter cuando Lebowski,
me vuelve
loco
las gafas amarillas.
Las gafas amarillas grandes.
De ver más.
A lo Bono.
La de la amarilla de persona que mayor que para ver más.
Claro, sí,
como de cazador que conduce de noche.
Sí, sí,
que
sí.
Que es
la
el aspecto, que es el aspecto, sí, que sí, lleva. Sí, sí. Ese, ¿no? Y él aparece allí y se mete prácticamente en el coche del Nota y le dice, sujeta el señuelo, le da una bolsa. Y efectivamente, lo que le hace es que le convence de, no vamos a tirar el maletín del dinero,
sí,
vamos a tirar un maletín con calzoncillos míos que pesa lo mismo que el dinero, que pesa lo mismo que $1,000,000, y los vamos a tirar, claro, porque son calzoncillos de John Goodman, cuidado, que
claro,
es creíble,
claro.
Es creíble.
Y a lo mejor no están lavados.
Y a lo mejor,
sí,
exactamente.
Lo dice.
Y entonces ahí vemos ese camino en el coche sonando los Gypsy King por el camino del desierto, que eso es una cosa absolutamente mítica. Es ahí, ¿no?
No,
es con Jesús.
Suena con Jesús. Suena con el baile de Jesús.
Es un poco antes, es verdad.
Es con George Turturro cuando suena la canción de Gypsy King.
Cierto, es que ellos todavía no han salido al coche, efectivamente. Claro. Un poco antes hace un cameo John Turturro.
Pero que nadie lo olvida.
Nadie lo olvida.
Claro, ese Jesús es un latino. Que se enfrenta a ellos y los calienta al máximo, y yo soy Jesús.
¿Queréis escuchar? Bueno, claro. Tú lo acabas de clavar, pero vamos
soy
a escuchar
Jesús.
Cómo Nobody lo doblaron.
Jesus.
Veo que habéis conseguido llegar a semifinales.
¡Qué maravilla!
Dios mío, tío. Seamos y yo os vamos a follar vivos.
¿Sí? Bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío.
Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic.
Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús.
Es una de esas creaciones de los hermanos Coen. Nadie le toca los huevos, Jesús. Y es, de pronto, John Turturro, que es también un habitual desde Barton Fink.
Claro, en Barton Fink se habían juntado John Goodman y John Turturro. Además, justo casi en los papeles inversos, ¿no? Porque ayer era John Goodman, digamos, el personaje más lanzado. Y John Turturro era un pringaete.
Totalmente.
Así, que intentaba escribir un guión medio loco, tal. Peliculón, por cierto,
peliculón.
También. Maravillosa. Y aquí lo junta y le da la vuelta, ¿no? Y Turturro está magnífico.
Y aquí Turturro tiene esa coreografía mágica a cámara lenta cuando lame con la lengua la bola de billar.
Maravilloso.
Y suena Gypsy King y hace ese baile.
Y el mono
de hombros
que lleva puesto.
De hombros lleva un mono
todo
entero que
mono.
No lo puede lucir
una
mejor.
Una especie de guante especial lanzar los bolos.
Maravilla.
Es una cosa, es un regalito que le hacen los Coen de decir,
sí, un cameo.
Te vienes un día y me haces esto, y el tío la verdad es que hace una auténtica maravilla. Es eso, es de estos casos en los que un tío que sale tres minutos parece que forma parte de la sí, banda de la banda de Lebowski, ¿no? Y no, aparece muy poco, aparece un poquito ahí y luego aparecerá en un casi ya sí. una frase al final y nada más, ¿no? Pero es verdad que es un momento inolvidable ese... Ese John Turturro se nos queda, ¿no?
Pero bueno, entonces por el camino, el señuelo, tiran el señuelo y de pronto deciden tirar también la caja de... la maleta del dinero verdadero.
Bueno, al final lo que hacen es que John Goodman tira el señuelo, el otro se muere de miedo sí. e intenta tirar también la esta, pero a la vez John Goodman tira... una bolsa en la que llevo una metralleta. Sí. La metralleta empieza
a disparar para
a
en el suelo
completamente
y empiezan
loca.
A salir motoristas
y los motoristas que estaban esperando la pasta salen corriendo claro. muertos de miedo
y porque
nos han traído al ejército.
Una emboscada.
De hecho ellos se creen que se han quedado con el dinero.
Sí.
Llevan el maletín en el coche, llevan el maletín con el millón de dólares y dicen: "Lo tenemos, nos hemos quedado con el dinero, no han matado a la tía o por lo menos nosotros no lo hemos visto, no nos han atacado, que era lo que nosotros queríamos. Vamos a huir de aquí, vamos a irnos con el dinero donde sea", y se van, por supuesto, y es otra de las frases que será mítica en la película, "Let's go bowling". O sea, cuando todo les va mal, cuando están en el peor momento
volvamos
posible,
a la bolera.
Vámonos a la bolera, y se meten allí en la bolera, se tiran un buen rato allí en la bolera y cuando salen han robado el coche.
La bolera
con el maletín dentro.
Es que la bolera al final es el sitio de reflexión, es el sitio
claro.
donde planean todos sus locos actos. De la bolera sale de la
Eso
en
es.
La bolera es donde tienen los cambios John Goodman. De pronto se levanta y dice: "Vámonos".
Eso es.
Y de pronto ahí
es donde se toman las decisiones, ahí es donde cuando ellos se sienten inseguros con todo lo que se les está viniendo encima, en vez de tomar por la calle de en medio, ellos dicen: no, primero nuestro
primero la bolera, vamos a la bolera,
primero la bolera". Y casi siempre es para peor. O sea,
sí,
casi
sí,
siempre
sí.
que van a la bolera sí. cuando salen de la bolera ha ocurrido algo terrible, ¿no? Es también eso, cada vez que pronuncia el "Let's go bowling" es una cagada más que va a añadir, ¿no? En este caso, eso, efectivamente, cuando salen les han robado el coche
sí.
con el maletín dentro, con el millón de dólares dentro, y no se lo pueden creer. Primero se piensan en que ha sido que les han pillado los del señuelo,
¿no?
Al final deciden que lo que ha sido es que le han robado el coche, o sea,
ya está, claro.
que un tío ha visto el coche fácil de robar y lo han robado y ya está, ¿no? Y efectivamente la vida de en ese momento la vida del Nota se derrumba completamente porque dice: "Es posible que hayan matado a esta tía a la que secuestraron. Yo encima no tengo la pasta. Si no me mata el millonario, me van a matar los secuestradores". O sea, todo se va completamente a la mierda en la vida de este hombre. Uh-huh. Y ahí es donde vemos uno de esos momentos maravillosos de la peli, yo creo inolvidables, ¿no? En la que él está durmiendo en la alfombra, recibe un puñetazo cuando
bueno,
se despierta.
No. Él, perdóname, que él duerme en la alfombra con un Wallman,
claro, con un
escuchando
Wallman.
Partidas de bolos.
Sí,
o
sí,
sea,
se escuchan los,
que,
efectivamente.
Que yo creo que ese es el extremo...
Sonriendo.
El extremo más loco de la película, un tío que por auricular escucha una partida de bolos.
Tiene
que es una bola que corre y da
y choca.
En unos bolos.
Sí.
Eso es. Y entonces él recibe, se ve que abre los ojos
sí.
en un momento y le pegan un puñetazo. ¿Y cómo está rodada esa escena?
Ahora empieza ese viaje.
Ese vuelo en el que primero aparece como un cohete, que es como el final del puñetazo.
Sí.
Un cohete en el cielo. Y de repente vemos a
Lebowski como Superman.
Primero como Superman uh-huh. volando por encima de la ciudad. Luego como Aladino uh-huh. volando sobre su alfombra meada
sí,
encima,
sí.
De, encima de Los Ángeles. Bueno, es un momento que yo creo que a mí por lo menos se me olvida, ¿no?
Luego llegaría el momento en el que es acosado por una bola de billar.
Sí.
¿Vale? Y él corre.
Posterior. Ese es en otro
¿no
de los sueños.
¿No es el mismo viaje?
Es otro de los sueños.
No, en este cae directamente.
En este acaba cayendo y acaba cayendo en la casa, en una casa muy uh-huh. rara en la que nos vamos a encontrar un nuevo personaje. Aquí, de repente, y siguiendo en el delirio de la película,
sí.
de repente aparece una mujer desnuda colgada de unos arneses
sí.
y empieza a tirar pintura sobre un lienzo gigantesco y cuando baja, pues vemos, nos enteramos de que es la hija del personaje del millonario, de este Lebowski, ¿no?
Es Julianne Moore.
Es Julianne Moore.
Julianne Moore, que es una artista de vanguardia, y el trabajo ha sido elogiado por muchos críticos por ser fuertemente vaginal.
Ella lo justifica diciendo que por qué no se habla de vagina cuando los chicos no hacen más que hablar, por ejemplo, de tranca.
Eso se está perdiendo.
Bueno, una de las cosas, una de las características del personaje de Julianne Moore en general de la peli es que siempre se habla de la cantidad de palabrotas que se dicen en las películas de Tarantino y tal, pero uh-huh. esta película no para de decirse todo el rato palabrotas, incluso de palabras que no se utilizan habitualmente para nombrar las cosas, pero que son palabrotas. O sea, ella, por ejemplo, de vagina y de pene, hace como una especie de recorrido por todas las palabras posibles.
Eso te iba a decir. ¿Sabes?
Te hace un Leonardo Dantes y hace por todas las palabras posibles hasta que llega a pito. Sí. Y pito a Lebowski le indigna. Que eso me gusta muchísimo. Cuando dice, no, y tu pito. Dice, no, pito no.
Por ahí no voy a pasar,
¿no? Y bueno, efectivamente, esta es la hija de este personaje que lo que intenta es convencer ahora a Lebowski. Sí. Es otro nuevo personaje que entra en medio de que lo que tiene que hacer, de que Bunny, esta mujer, sea autosecuestrado.
La segunda esposa de Lebowski, millonario.
Eso. Y lo que le pide es que recupere el dinero, esos 10 millones, ese millón de dólares.
Que está a medias, está haciendo esta jugada con el nihilista, con la estrella porno.
Con el alemán.
Sí, alemán estrella
que tiene
porno.
Un grupo de alemanes nihilistas también.
Y el músico de New Age. De New Age.
New Age. Sí, Tecno era
New
la...
Wave.
Tiene una nueva portada ola maravillosa.
Sí.
del grupo de Autobahn. Sí. Y efectivamente, pues, bueno, serán maravillosos. Darán, lo de los nihilistas dará para alguna de las mejores conversaciones de la película, como hay cuando empiezan a decir, son alemanes y no son nazis. Dice, no, peor, son nihilistas.
Cuidadito.
Dice, no voy a defender el nacionalsocialismo, pero ellos por lo menos tenían una idea. Lo dice John Goodman en la peli, ¿eh? Cuidado las frases que se dicen, ¿no?
Pues bueno, tenemos, si queréis, el momento en el que la hija de Lebowski le explica todo y a él le interesa porque es un nuevo acuerdo del que puede sacar tajada.
Soy uno de los dos administradores de la Fundación Lebowski junto con mi padre. La fundación acoge a jóvenes de Watts.
Ah, sí, los triunfadores.
Los pequeños triunfadores urbanos de Lebowski, un orgullo para nosotros. Pregunté a mi padre por qué ha retirado $1 millón de la cuenta de la fundación y me habló de este rapto, pero le aseguro que es inverosímil. Esta fornicadora compulsiva ha estado mareando a mi padre descaradamente.
Sí, pero...
Vamos con su alfombra. Mi padre y yo no nos entendemos. Él no aprueba mi modo de vida y huelga decir que yo no apruebo el suyo. Sin embargo, no estoy dispuesta a convertir este desfalco en un asunto policial, así que le propongo que intente recuperar el dinero de las personas a quienes se lo entregó.
Bien, creo que puedo hacerlo.
Si tiene éxito en su empresa, le compensaré con el equivalente al 10% de la suma recuperada.
Para que nos ubiquemos ahora mismo en la película, alrededor
todos
del
quieren
Lebowski,
trincar.
Sí.
Está rodeado
solo
de ladrones.
Hay amenazas.
Eso, y ladrones.
Tiene un multimillonario que supuestamente lo quiere matar porque le ha robado $1 millón y no ha salvado a su mujer. Tiene a estos nihilistas que quieren conseguir que él recupere ese $1 millón
pero
que ha perdido.
Pero también se llevarían un cachito.
No, se lo llevarían todo. Eso. De hecho, le darían solo el 10% a Lebowski, al nota, ¿no? Tiene a estos señores que mean alfombras que han aparecido al principio y que todavía no tenemos muy claro a qué grupo pertenece, si son los secuestradores o no son los secuestradores. Y por si fuera poco, pues tiene a John Goodman muy cabreado por todo lo que ha pasado con lo del secuestro. O sea, que es que en este momento no se puede estar peor. Y efectivamente no está peor. O sea, ahí vemos una conversación en la que tiene una bronca John Goodman y el nota, Walter y el nota, en una cafetería. Por cierto, es la misma cafetería donde se rodó, por ejemplo, Reservoir Dogs.
Ajá.
En esa misma cafetería se rodó la famosa conversación de Madonna y todo eso, porque es una cafetería muy conocida de Malibu que permite el rodaje a todo el mundo. Entonces, claro, allí es donde están los estudios y todo. Entonces, la utilizan en muchas películas, ¿no?
Johnny's Coffee Shop se llama. Johnny's Coffee Shop.
Johnny's Coffee Shop.
Emirato Mierder.
Será también la misma de Moneypenny en Pulp Fiction, ¿no? De el momento
pues
ese, ¿no?
No sé si es la misma, no lo sé.
Yo
no
creo
sé.
Que me parece a mí que es igual.
Sí, no lo sé.
Ese momento con Tim Roth.
Sí.
El momento de Tim Roth con la chica,
que se pone todos y abren fuego allí.
No sé si es la misma. Yo seguro que es la de Pulp Fiction, pero vamos, sí, tienen un rollo parecido. Y gracias por el dato mierder.
De nada, señor.
¿Has tirado el dato mierder?
Dato mierder.
Claro, ¿cuál ha sido?
El nombre de la cafetería.
Johnny's Coffee Shop, por si te apetece pasarte.
Muy bien.
Si en cualquier momento, ¿sabes? Bien. Si por lo que sea, nosotros nos queremos pasar.
Mira, bueno, voy a tomar nota con este regalito.
Negro.
Aquí vemos como el nota se mete en su casa ya directamente, se ha fumado una pipa de cosas y se ha metido en la bañera. Él va completamente empicado hacia el terror, pero sin perder esa calma, esa tranquilidad y esa capacidad de decir: no pasa nada, dude, no, estoy tranquilo, colega, de verdad, estoy bien, tal. Y no está bien nunca, porque entran unos tíos y lo ahogan en la bañera y le meten un hurón para que se lo coma en la bañera, que es una de las escenas menos terribles que yo he visto en mi vida. Y sin embargo te asustas mucho, porque un hurón, que yo sepa, en una bañera no creo que haga mucho.
Pero dices tú, ¿qué será capaz?
Claro, claro, estoy ahí con todo muy suelto.
A ver, el hurón
porque
mojado,
una piraña,
pobrecito mío,
sea lo que va.
Eso es.
Pero el hurón,
un hurón mojado, pobrecito mío, no creo que haga nada, que estarán muertos de miedo.
Claro.
Pero sin embargo, grita tanto Jeff Bridges, además hace un gritito como de chica asustada.
Sí, sí, sí.
Completamente, pues ya digo, es que lo de Jeff Bridges es una cosa magistral desde que empieza hasta que termina la peli. Y son los nihilistas, estos alemanes, que le amenazan con: como mañana no esté el dinero, te cortaremos el pito. A lo que, por supuesto, Lebowski, con mucho valor, dice: no lo llames pito.
Controla.
No puede ser más genial.
Está el personaje también de Ben Gazzara, que
sí,
es
bueno,
el...
Sí, ahora sí. Llegará, sí, el personaje de Ben Gazzara, pero primero es que ha aparecido el coche, encuentran el coche y el coche aparece destrozado completamente porque se ha chocado contra una farola.
Sí.
Le dicen que lo han encontrado, por supuesto, el maletín no está. Y ahí viene otra de las escenas para mí míticas, porque descubren quién ha robado el coche, descubren que el coche lo ha robado un chavalín, hijo de un guionista de series de televisión con mucha pasta, y que el coche lo ha robado, el maletín lo tiene ese chaval, ¿no? Ellos llegan y entonces John Goodman, que ya se ha vuelto a hacer amigo de, de Bridges, no por nada, sino porque no tienen otra cosa,
claro.
Y entonces se tienen que juntar. Se van a casa de este tío, cuando llegan ven un cochazo aparcado en la puerta, un Corvette rojo espectacular, y dicen: ya se ha gastado este tío el millón de dólares. Entran dentro, lo intentan interrogar: ¿dónde te has gastado la pasta? ¿Dónde encontraste tal? Cuando John Goodman ve que no, en su rollo bipolar, sale y dice: te vas a enterar, ya verás cómo nos vas a contar todo. Sale con una palanca
y empieza
a contar el Corvette. ¡Pa, pa, pa! Esto te pasa por joder a un extranjero, le dice, que sí, es una cosa que tampoco viene de ningún sitio, por joder a un extranjero. ¿Sabes que en el pase de televisión tuvieron que cambiar esa frase porque les parecía muy fuerte para ser dicha? No tanto el joder como el extranjero, ¿no? Joder a un extranjero y tal. Y se cambió por meterte con uno más pequeño que tú o algo así, ¿no? Se cambió para adaptarlo al pase televisivo y tal. Y bueno, lo que nos tememos todos, ¿no? Que ese coche no es de ese chico, y aparece un vecino que es como John Goodman, pero un poco más bestia todavía, y le pega una paliza tremenda, ¿no? Todo le sale bien a estos genios, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es la llegada de ese cowboy, ese Sam Elliott.
Que es es un poco...
Pepito Grillo, ¿no?
Es un poco el que nos está contando toda la historia del nota. Ese al final es un espectador que nos acompaña y nos va guiando en la aventura, ¿no?
Sí, señor.
Eso es. Y es el que suelta esas frases, una de esas frases que todo el mundo recuerda de la película, ¿no? A veces te comes al oso y otras veces el oso te come a ti, ¿no? Se la dice al nota cuando está, pues eso, en su momento completamente más bajo y más terrible, ¿no? Y lo siguiente, efectivamente, es lo que tú dices, ¿no? La llegada del personaje de Ben Gazzara, ¿no?
Sí.
Un actor que había sido también conocido por ser uno de los mafiosos del cine, ¿no? Más clásicos, y que en este caso es un director de películas porno, porque, bueno, entre medias se han enterado de que este nihilista rueda cine porno.
Es actor porno, y ella también, la segunda esposa de Lebowski, se hace el secuestro.
Bunny la joya
también hace sus pinitos en el cine porno.
Sí,
habían rodado la película, quiero recordaros el título, Troncos Duros.
Troncos Duros.
No sabía, no me acordaba.
Troncos Duros 1.
Troncos Duros, primera parte, era la película que habían rodado.
blancos duros, dos vuelven muy duros.
Venga, Zara se queja de que el cine porno ya no es lo que
nada
era.
No, lo que era, no está...
Porque con el vídeo ha bajado mucho la calidad de las historias. Y él hace un alegato de que el cine porno tiene que ir a la inteligencia, que todo el sexo está en la mente y que ahora ya no se pueden hacer esas películas tan profundas como Troncos duros, por ejemplo, ¿no? Bueno, la historia, pues eso, se va complicando cada vez más, ¿no? Vemos la playa hippie esa en la que llega el nota y donde se encuentra con este personaje. Le vemos como... En otro momento que yo por lo menos no entiendo, cuando él le llaman por teléfono a Venga Sara y él está tomando como unas notas y el nota en un ejercicio de casi detective coge y va a la libreta y hace el negrilla, ¿no? Ensombrece a ver qué es lo que ha escrito y lo que sale es una chorra.
Un señor con chorra para arriba, sí.
La película ya entra en un caos, ¿no? Pero efectivamente...
Es que los hermanos Coen querían llevar una estructura narrativa, esto porque lo he leído yo, ¿no? Lo he leído yo como las historias de detectives de Raymond Chandler,
claro,
¿sabes?
Y James, lo que he dicho
el sueño eterno, el sueño eterno. Y entonces pasan estas cosas que verdaderamente en una novela policíaca ese señor estaría escribiendo algo muy importante y al irse pasaría por encima y vería el número de teléfono a lo mejor lugar. En este caso lo que ve es una chorra.
Es dibujada. Como si hubieran hecho el scary movie de su propia película, de Muerte entre las Flores. Y en realidad es eso, muchas de las cosas que ves en Muerte entre las Flores, pero parodiadas una y otra vez, ¿no? Lo que sí que es verdad es que Venga Sara le ha dado a un ruso blanco envenenado al nota y ahí vemos otro de los momentos también inolvidables de estas paranoias que se inventa el nota, donde le vemos primero en ese baile, una fila de zapatillas de bolera que llega hasta el cielo, luego le vemos en ese baile ese homenaje a Busby Berkeley, a las películas musicales de los años 30, ese camino entre las piernas de las mujeres en las que él se va dando la vuelta, se va girando, las vas viendo entre las piernas, luego choca con unos bolos y hacen una... formando con la tijera y demás y no sé qué, y lo siguiente es que rompe con que le está corriendo por la calle enloquecido y la policía lo detiene, ¿no? Y lo echan de Malibú. Además, vemos cómo lo echan de Malibú y que ya él tiene una bronca con un taxista porque está poniendo a los Eagles y se enfada mucho porque está poniendo a los Eagles. Lo que digo, el personaje no remonta en ningún momento de la película, o sea, el personaje siempre está en lo que se llama en la basura más absoluta, ¿no? Y ahí se cruza también con Bunny, con la mujer del millonario, con Viva Las Vegas a tope, sonando, y con todos sus dedos, porque no hemos contado que en un momento de la peli aparece un dedo del pie.
El dedo chico, ¿no? Del pie, ¿no?
Sí, pintado de verde como el esmalte como que ya utilizaba.
El esmalte que vimos cuando él fue a por la alfombra.
Eso es.
Eso es, ahí lo que descubrimos es que esta Bunny no solamente no está secuestrada, sino que está completamente viva. Con esta música de Viva Las Vegas.
Y en un Corvette rojo exactamente igual que el que estaba aparcado en la casa del niño.
En el mismo Corvette.
A ver, la cafetería. Ya que estamos con ese tema, que es un tema muy importante.
Hombre, sí lo es. Sí.
La cafetería se ha visto en Reservoir Dogs.
Sí.
Nos dicen en Twitter, @ Arturo Parroquia, Gemma-Ruiz, Mona Parroquia. Se ha visto también en Volcano y en American History X.
Ajá.
Además... de en un videoclip de Tom Petty de la canción Swinging.
O sea, que claro, lo ha
petado. Vamos a ver, que lo que no abre es como cafetería.
Lo que no abre, eso es, luego, cada vez que rueda cierra un mes. Bueno, aquí ya...
Oye, la escena... ¿Ha pasado ya o no ha pasado ya la escena de la bola en movimiento?
Todavía no ha
llegado. Ah, vale. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Es que es una escena que fue muy complicada. Yo creo que ya ha sido.
Sí, ha llegado.
Yo creo que ya
ha
sido.
Efectivamente, aquí es donde cuando él pasa entre las piernas, efectivamente, se le empieza a perseguir una bola y luego él se mete dentro de la bola.
Dentro de la bola. Y para conseguir eso, el efecto del punto de vista... De la bola, los bolos en movimiento, pues eso, los Coen colocaron una cámara en algo que era como parecido a una parrilla de barbacoa, ¿sabes? Que llevaba uno de los Coen y luego la colocaron como plataforma a lo largo de todo el camino. O sea, que es como hizo San Raimi en Posesión Infernal, es un truco casero el que utilizan para hacer
eso tan chulo de la bola en movimiento y que tú vayas dentro de la bola.
Y queda espectacular, la
queda
verdad.
Espectacular.
Ya digo que ese es otro de esos momentos en los que los Coen se lo guardan para hacer su alarde cinematográfico, digamos, más de imagen, ¿no? Mucho más que de guión, ¿no? Durante toda la película lo que vemos es un guión perfectamente hilvanado y muy bien dirigido.
Y una banda sonora espectacular.
Y una banda sonora maravillosa.
Con Bob Dylan, cuando vuela con Bob Dylan. Está ese Hotel California de Gypsy King, está Kenny Rogers, está, bueno, creo que es T-Bone Burnett, ¿no? T-Bone Burnett es el encargado de toda la selección musical, ¿no? De la película, ¿no?
Bueno, siempre las bandas sonoras de los Coen también son siempre joyitas, ¿no? Porque la de Oh Brother, por ejemplo, es otra pasada, ¿no? Es otra maravilla. Y bueno, la historia ya llega al punto en el que él llega, el coche de Bunny está destrozado en la puerta, él llega a casa del millonario, el coche de Bunny está allí destrozado en la puerta, empiezan a salir las verdades de lo que ha ocurrido realmente, y la verdad que nos vamos a encontrar es una muy distinta a la que nosotros hemos estado siguiendo, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que descubre el tonto es que ha sido utilizado como tonto. Es decir, que el millonario, este Lebowski gordo y que hemos visto desde el principio, se aprovechó de ver a este otro Lebowski simplón porque necesitaba un tonto. Y además lo dice así, necesitaba un tonto que se creyera que habían secuestrado a mi mujer, porque él en realidad lo que quería era asesinar a esa segunda mujer que le estaba dando tantos problemas, pero quedar como que la habían secuestrado la habían matado.
Es un tema recurrente en la trayectoria de los hermanos Coen desde su primera película Sangre Fácil, sí. El tema de deshacerse de una esposa, de un marido, pues porque
Fargo
tienes...
Fargo también es
Fargo
eso.
Fargo es igual, porque tienes un amante o porque tienes... Y que no te salga bien.
No, y en este caso también la hija, Julianne Moore, hay un momento en el que le dice al nota que realmente su padre no es tan millonario como dice ser, sino que la fortuna la tenía su exmujer y que él lo que quiere es sacar ese millón de dólares de la fundación para quedárselos, porque no tiene ni un duro y por eso también monta todo eso.
Claro, eso es efectivamente lo que ha hecho, lo que ha pensado el tío. Él tiene una fundación benéfica con su hija y demás, con dinero de su exmujer. Él coge ese millón de dólares porque dice, oye, necesito este millón de dólares, claro, para salvar la vida de mi mujer. Manda a un tonto con ese millón de dólares al que echarle la culpa de que el millón de dólares desapareciera y de que su mujer también haya sido asesinada, y él se lava las manos. Pero el tonto de repente se demuestra mucho más listo que todos, se enfrenta a este multimillonario y lo acaba sacando a la luz, ¿no? Le acaba quitando la máscara, y ahí veremos, bueno, pues el final, ¿no? Cuando los nihilistas ya directamente queman el coche de Lebowski, cuando hay una especie de amago de pelea y cuando el personaje que menos cosas ha dicho en toda la película, que es el de Steve Buscemi, pues de repente muere de un paro cardíaco, ¿no? Y ese final, para mí, inolvidable, ese discurso que echa John Goodman en la orilla del mar antes de lanzar las cenizas de su amigo, en la que empieza hablando de lo bueno que era su amigo, pero acaba hablando de Vietnam.
¿Otra vez?
Porque está obsesionado.
Hablando de Vietnam, y tira las cenizas y no ha medido para dónde va el viento, y las cenizas acaban todas en la cara de ellos dos, y bueno, con esa imagen de perdedores vamos viendo desaparecer a Lebowski y a Walter, ¿no? De, bueno, pues sí, han conseguido, han tenido un momentito de brillantez, pero su vida va a seguir siendo pues una vida simple, una vida
sencilla.
Será
en la bolera, será en la bolera.
En la bolera, en la bolera.
Bueno, pues como casi todas las películas así de culto potente, el gran Lebowski tiene una concentración de fanáticos.
Ay, hombre, sí, es buenísimo.
Que ocurre todos los años. No solamente tiene una concentración de fanáticos anual, sino que además existe una iglesia que ha hecho religión de la filosofía de la película, el dudeísmo.
El dudeísmo, eso es.
Y ya ha ordenado más de 100.000 sacerdotes. Se llama The Church of the Latter Day Dude.
Toma ya.
Mira.
Y hasta un periódico creo que tienen.
Sí, tienen una publicación online que se llama The Dude Paper. Ajá. Y página web oficial que es dudeism.com.
Toma ya.
Y
incluso os voy a decir más, si vais a Nueva York y vais a la calle Thompson al 215, verán una tienda que se llama The Little Lebowski, solo dedicada a esta película.
Toma. Bueno, que nos tenemos que ir.
Venga,
si te ha gustado,
vámonos.
Cuéntanoslo en Twitter.
Cuéntanoslo.
¡Hasta mañana!